Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
En el último programa de Game Over,
que los padres y los abuelos no sabían saber de qué les hablabas, ni entendían la necesidad de grabar la partida antes de cenar, y nunca se hubieran planteado la posibilidad de jugar a las maquinitas esas.
¡Ay! El tiempo pone a todo el mundo en su sitio. ¿Sí?
El tiempo no, Nintendo.
Cállate, puta.
En fin.
Hay una entrevista en la radio americana KLLI, que se oye por Texas o Kansas o por ahí.
Radio. ¿Por qué en América siempre cantan las letras? ¿Cómo se dice nada más?
Radio Despi,
tu radio mejor.
Bueno, no lo hacen con otras radios, bueno, también aquí.
Aquí en España hay alguna.
Hay alguna.
La COPE es tu amiga fiel.
Venga, sí. ¡Tengo guita! Shingo Takatsuka, cuyo trabajo es conocido por ser el productor de la saga Pro Evolution Soccer en la empresa Konami, ha reconocido que le gustaría poder usar el motor de FIFA para hacer sus nuevas entregas del Pro. Eso es como decir, señores jefes, soy muy inútil, está perdiendo dinero gracias a mí y seguir pagándome, cabrones.
Three, two, one. Game over.
Cuando son las 3 y 2 de la tarde empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi 107.1 de la frecuencia modulada. ¡Vamos que nos vamos! Pero antes de nada, señores, todos en pie. Hace entrada en el estudio el presidente del DOIT, Ramón Nafria. Todos en pie. ¡Arr! Aplaudita Nae, que es presidente. Tenemos con nosotros a una celebridad del mundo del videojuego. ¿Quién iba a decir de Nae que no lo veo porque me tapa el cristal? Fíjate lo que es la vida. ¿Quién iba a decir este hombre que cuando llegó aquí a la radio con una mano delante y otra detrás? Y ahora es presidente.
También hay que decir una cosa.
¡Del DOIT!
También hay que decir una cosa.
¡Dios!
Que si yo fundo algo también me hago presidente, ¿eh?
¡Ah! Dale un micrófono a Ramón.
¡Aquí
Nae,
tiene uno!
Patria, presidente del
yo
DOIT.
Yo tengo que decir que no funciona así. Yo dije, ¿quién quiere ser presidente? Y nadie quiso. Y dije, bueno, pues soy yo.
¿Quién quiere ser millonario? Nae estará hoy con nosotros. Hay mucha gente más en el estudio que presentaremos después. Pero la magnificencia, el savoir faire.
El hígado de Nae.
De Nae merece ser presentado con todos los honores que se merece, porque no todos los días tenemos en Game Over a un presidente, ni de la escalera lo hemos tenido en Game Over, al menos del DOIT. Grande, grande Nae. Bueno, señoras y señores, basta ya de tonterías, sigamos con lo nuestro.
No, en Game Over tonterías, no.
Nah.
Comprenderlo, no todos los días tenemos a una celebridad con nosotros. En fin, esta semana empieza un mes muy especial para nosotros. Un mes que se verá truncado porque la semana que viene es fiesta, pero un mes ya al fin y al cabo.
Por eso lo hemos puesto.
Ah, muy bien, para que haya menos semanas de electrocuciones, collejas y demás leches. Os cuento la noticia, habréis oído ya que Microsoft, esto lo hemos leído en muchas revistas, entre ellas Anahit, Microsoft ha patentado un sistema para filtrar palabrotas. Sí, 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 tal y como lo oís, leo directamente de Anahit, dice: Microsoft registró en el 2004 la patente de una tecnología que censura audio en tiempo real. Y ahora, 4 años después, ha sido aprobada, para que luego nos quejemos de la justicia española. El sistema analiza el sonido en tiempo real, reconoce el lenguaje inapropiado y lo sustituye por un pitido, otro sonido o silencio. Está bien, podemos sustituir las palabras por otros sonidos. De esta forma, es esperar que Microsoft lo emplee en impedir que palabras malsonantes lleguen a los delicados oídos de los jugadores habituales de Xbox Live o también de los odiosos niño rata, alias niño ratón.
Sí.
Al fin podremos dejar de escuchar a esos pendejos cabrones que nos fastidiaban la vida. ¿Esto qué significa? Yo ahora acabo de decir cabrón. Si esto fuera en el Xbox Live, ahora saldría un pitidito. Pero claro, la tecnología todavía no está implementada, con lo cual tenemos que esperar un tiempo. Pero Microsoft, que son muy campechanos, ya lo sabéis, han decidido poner a prueba ya este sistema en Game Over. Sí, Game Over es así de importante. Sabéis que Game Over es un sitio donde se dicen palabrotas muy a menudo. ¿Y qué mejor terreno que poner a prueba este sistema que en Game Over? ¿No es así, Shaco?
Pues sí. Pues así entonces, que, como en las oficinas.
Sí, entonces el señor padrino, el padrino de Microsoft ha venido, nos ha traído la beta.
Aquí lo tienen.
La beta del sistema.
Porque tiene forma de cerdito, sonriente.
Somos muy creativos. Bueno, no nos quedaban CDs, pero...
¿En qué consistirá el mes de los tacos? Creo que es como se le ha puesto esta vez el nombre.
Vamos a hacer una prueba de concepto.
A ver.
Diga un taco.
A ver, voy a hacer un... Cupa. ¡Ah! He dicho un taco, he dicho Cupa.
Precisamente, no puede decir ese nombre en vano.
¡Apágalo ya, joder!
Esto ya se hizo, ¿eh?
Sí. ¿Qué puede ser si no? Si no es una electrocución, ¿no puede ser otra cosa más creativa? ¡Au! ¡Fíjate, quieto! ¡No me pegue más!
¡Ya! ¡Quiere más!
¡No, pare! O si no, ¿no hay otra alternativa menos violenta? ¿Y esto? ¿Me da dinero por decir tacos? Oye, pues me cago en la leche.
No, mírate la cartera.
Vamos a...
¡Mierda! ¡Me ha desaparecido el dinero!
Exactamente.
¿En qué consiste esto?
Microsoft Points. Adiós.
¿Cada vez que diga un taco me va a restar un Microsoft Point?
O eso, o comprará bonos para decir tacos.
¿He de comprar?
Un bono de un taco, 1,000 Microsoft Points.
¿Cómo? ¿1,000 Microsoft Points para un taco?
Un taco de jamón.
Un taco de jamón, sí. Vaya, pues no sé con qué alternativa prefiero quedarme. La electrocución en los huevos duele, pero claro, no te están quitando Microsoft Points.
Usted elige.
No sé con qué quedarme. A ver qué opina la audiencia de cuál sería el castigo más doloroso. No es la encuesta de la semana, creo. A ver cuál sería el castigo más doloroso para los miembros de Game Over. Cada vez, insisto, que llegan un taco en relación a esta noticia que hemos leído esta semana en muchos medios, entre ellos Anahit, lo dicho, el sistema para filtrar palabrotas. Inauguración en Game Over. Bueno, en fin. Antes de continuar con el programa, insisto, en el chat del programa que tenéis, podéis encontrarlo en portal.com, decir vuestras opiniones y lo que decidáis de todos será lo que vaya a misa. De momento, si os parece, vamos con la pregunta de la semana, que naturalmente tiene mucho que ver con este tema. Pues nada, vamos pues con la encuesta de esta semana, amigo Cupa.
Que, como no podría ser de otra forma, vendría a ser: ¿qué opinas del sistema de censura de insultos de la 360?
Ah, muy bien.
Y tenemos las disparatadas opciones de siempre, como mis oídos van a sangrar con tanto pitido. ¿Algún grupo de hackers aburridos no tardarán en lograr sustituir los pitidos por algún politono? Que no sé si será mejor o peor.
¿Quieres decir que alguien nos va a hackear?
Es muy posible, dirás un taco y te saldrá algún tipo de propaganda o algún midi guarro.
Fantástico.
La rana loca.
Ah, la rana afro.
También puede haber quien lo encuentre genial, porque hay tanta inmoralidad en el mundo que la forma más práctica de hacerlo es censurando tacos a tiempo real.
Sí.
O quien lo aprovechará para hacer comunicación a través de código Morse. Es decir, con tanto insulto y tanto pitido lograrán desarrollar alguna especie de lenguaje subcultural o algo.
No entiendo esto.
Sí, a ver, tú sabes que otra definición para llamar porno es prón, con un cero en lugar de una O.
Mira, al morse.
Esto empezó porque muchos chats te... Gracias. Todos. Muchos chats te metían un kick si decías la palabra porno.
Sí.
Entonces empezó a sustituirse por prón.
Prón.
Pues vendría a ser lo mismo. Como una cadena de pitidos significará un insulto.
Como la revista española, pronto.
Pronto. Vale, ya. Iba del Toach, que es la chorrada.
Hay que hacer el mes de los chistes malos.
Dar una colleja.
No.
Sí,
no,
no puedo.
No me des. ¡Ah! ¡Date!
¡Una!
¡Quieto! ¡Quieto! Es que
ahora tengo el poder.
Ni poder ni leches. Vamos con la presentación del equipo hoy en el estudio. Y tenemos, entre otros seres humanos, por buscar un término que no sea muy nefasto, tenemos con nosotros a Lisaco.
Hola, buenas.
Tenemos con nosotros a Eva.
Buenas.
Tenemos con nosotros a Cupa.
Buenas.
Y también, se ve ustedes, el señor Marroyar, el Funs, haciendo las cosas que puede. Pero hoy ha venido mucha gente a vernos por muchos motivos variados. Pero bueno, están todos aquí. Vamos a presentarlos de uno en uno. Empezando por mi derecha, Johnny.
Hola, buenas.
Está con nosotros. Mechita también está con nosotros.
Hola.
¿Qué tal? También que... ¿Quién eres tú de la camiseta de rojo? ¿Quién es?
No sé ni
quién eres tú. ¡Ah, Lozano!
El que cumple años.
¡Ah, que el cumple
años! De verdad, su cumpleaños.
¡Tiradle a las orejas todos!
¿Cuánto?
¡Ya!
¿Cuánto?
No, ¡tiradle!
¡Espera!
De las orejas. Con el estómago.
También tenemos nosotros a Jen.
Buenas.
También tenemos nosotros, no los veo, pero están ahí escondidos, a Nae, que ya se ha presentado antes.
Muy buenas.
Y a Pengo.
Hola, me tienen deportado.
Sí, porque no tienes sección hoy a pesar de que has venido. Pero antes, a micro cerrado, hemos discutido cuál será su nueva sección esta temporada. No os la podéis perder, no sé cuánto será, posiblemente ya para el año que viene. Pero ahí estará y será una sección que, bueno, va a ser impresionante o no, en su línea. En fin, aparte, también tenemos a muchos amigos que se han acercado a vernos. Por ejemplo, a Miyamoto.
Hola, buenas.
Que ha sido noticia esta semana.
Ah, sí.
Y luego diremos por qué.
Ah, no sé qué ha pasado.
Bueno, también tenemos con nosotros al padrino, también estará por aquí controlando...
La beta
de este sistema de collejas y electrocuciones. Esté atento al chat para comprobar qué quiere la gente que hagamos en este mes de los tacos.
En eso estamos.
Tenemos con nosotros también a Kratos.
¡Yeeha!
Muy bien, fantástico. Y también tenemos con nosotros... Bueno, a lo largo del programa vendrá un nuevo personaje que se llama Capitán. Capitán Obvio. Pero no nos adelantemos. De momento presentamos también a Mulinex.
Che, vos sabés que es la peor imitación de un agente argentino.
Sí, la verdad es que no podemos negarlo. Y finalmente tenemos un nuevo amigo entre nosotros, que es un gran profesional del mundo de la radio, como es Fukui.
Bien hallado me encuentro. Agrádame esta melodía que me pones.
¿Qué tal, Fukui?
Muy bien.
Uno de los miembros estrella de último nivel.
Sabes que siempre me encanta venir a Game Over.
Sí, luego hablaremos con usted en las noticias, porque hay noticias de PC, que esto es un mundo que a usted le gusta.
Hombre, por supuesto, supongo que más de la mitad, ¿no?
No exactamente. Bueno, ya lo veremos. No lo adelantemos.
¿Una tercera parte?
No. No adelantemos acontecimientos. Fukui bueno. Estará, lo dicho, con nosotros.
Me voy con mi copazo de coñac a disfrutar de vuestro excelso
programa. ¿Ves, Isako? Eso es una perilla, ¿no? Lo que llevas tú.
Sí.
Eso es verdad, ¿eh?
No sé si Fukui bebe. Quizás esta imitación no está muy acorde a la realidad.
Ya, bueno, pero ¿a qué queda bien?
Vale, váyase. Luego hablaremos con usted. Bueno, pues esto es la presentación, lo he dicho, de mucha gente que se ha presentado en el estudio número 1 de Radio Despí. Y hoy es el programa número 320 cuando veo asomar por la puerta a otro melenudo más, en este caso, Fok. Vamos con el sumario, va.
Y en el programa 320 comenzaremos, como siempre, con las noticias. Tendremos a Kijabara. El juego de esta semana será Spore. Y también la caja de los fusibles nos hablará del tema de los 50 y 60 hercios.
Pues mira, aprovechando que la semana que viene vienen los Jam Project al salón a tocar sus temitas.
Pero no viene Ichiro Mizuki.
Qué lástima, qué lástima. Pero bueno, ponemos uno de esos últimos temas con relación también a los videojuegos, porque ha sonado en el Super Robot War Z, el juego que le gusta tanto, tanto, tanto a Saeva. Este tema suena así de bien, se llama Crest of Jets, no sé cómo se dice. Crest of Z.
Es una pasada.
Crest of Z, suena así de bien.
Noticias.
La verdadera Sony, la de los tiempos de PSP, ha regresado. En su día la montó gorda cuando afirmó que el botón X, aquel que se quedaba enganchado, no es defectuoso, sino que estaba diseñada así.
No, pero no el cuadrado.
¿Era el cuadrado?
Era el cuadrado.
El cuadrado.
Da igual.
Era un botón.
Es como y... lo de las máquinas estas del millón, que si la mueves mucho hace...
Oye, ¿cuánto tiempo siempre en este tema, ¿no?
Sí, me encanta. Sí. Tema de la PSP.
Sí, sí.
Pues ahora la vuelvo a hacer gorda con las pantallas de la nueva PSP modelo 3000. Uno de los usuarios lo expresa así en los foros de Sony. La pantalla ahora muestra una especie de scan lines que no aparecían en ninguna de las PSP anteriores, unas rayas verticales, perdón, horizontales. Y lo que es peor, ahora hay problemas muy visibles con el entrelazado en el Ratchet & Clank, el tamaño importa. ¿Cuál ha sido la respuesta de Sony, diréis?
A ver.
Una compañía preocupada por sus consumidores. Una compañía que recordemos que está peleando por llegar a las ventas de DS,
claro.
Que no le duplican, le superan el doble de unidades. Sony ha dicho, las respuestas de tipo entrelazado son solo características de la nueva pantalla de LCD.
Es una feature.
It's not a bug.
Y actualmente no hay planes de arreglarlo con una futura actualización de software porque es algo del hardware.
Que no pueden.
¿Sabes lo peor de todo? Que no se hayan dado cuenta de esto antes de sacar la consola con un juego que es de una second party.
¿Te acuerdas? Ahora que estamos haciendo recordatorios de la PSP, hemos escuchado el tema de PSP. ¿Te acuerdas, Shaco? ¿Te acuerdas de esto?
¡Oh! ¡Dios mío! Los discos de la... los UMDs que saltaban de las PSPs.
En vez de collejas podríamos hacer eso. ¿Te tiro un disco de la PSP?
¡Ah! ¡Mi ojo! ¡Cabrón! ¡Para! ¡Para!
¡Qué tiempos aquellos, amigos! Bueno, no es la única noticia que tenemos de Sony así un poco chorra, o sí, o no, no lo sé.
No, la más chorra es esta, con diferencia.
O sea, que me está diciendo que ya puedo quitar este tema.
Sí.
Muy bien, pues sigamos.
Pues es que la próxima semana veremos por tierras europeas una edición limitada. Dios mío.
Para que no nos acostumbremos.
De PlayStation 3 con disco duro de 160 GB. Vaya tela. Para que la consola no acumule polvo tras pelarse el Metal Gear Solid 4.
Claro.
Se incluyen 70 euros en descargas de PlayStation Network para los juegos Ratchet & Clank, En busca del tesoro, Super Stardust HD, Gran Turismo Prologue y The Last Wii.
O sea, que olvidaos de jugar al Wipeout HD gratis.
Bueno,
amiguitos,
vamos con una noticia que ha conseguido bastante polémica esta semana, pero bueno, que también hay mucha gente que tiene que decir algo al respecto.
Exacto, ha sido lo que ya comentamos la semana pasada, de aquel tema que se había modificado porque incluía dos versos del Corán en el juego Little Big Planet. Toumani Diabete, autor musulmán...
Diabetes.
Oye, autor musulmán...
No nos metamos con según qué cosas...
Vale, que sí. Autor musulmán de la canción Tafanian, que me hace gracia que lo pongan como destacado cuando esta canción no sé ni siquiera si aparece en el propio juego. Ha declarado que es bastante normal tocar música y estar inspirado por las palabras del profeta Mahoma. Es mi manera de atraer e inspirar a la gente hacia el Islam.
Ah...
El Consejo Musulmán en el Reino Unido asegura que los musulmanes creen que el Corán es la palabra real de Dios. Si fuera utilizado para fines comerciales, causaría malestar, ofensa y daño a muchos, muchos musulmanes.
Entonces, si se usa para fines comerciales, si no les gusta que se use para fines comerciales, el Corán podría ser software libre.
Joder. ¿Sabes qué?
Y con esto doy acabado mi carrera en el mundo de la radio. Muchas gracias.
La madre que te ha parido, tío.
Bueno, falta de razón.
Razón le falta mucho.
No.
Pero en este caso igual no.
No digo a Cupa.
Materia gris le falta mucha.
Quiero puntualizar que el Corán es dominio público.
¿Y la Biblia?
También.
Ay, Dios.
Musulmanes británicos para la democracia secular.
¿Cómo?
Musulmanes británicos para la democracia secular.
MBD.
Secular.
Reconoce que hoy en día todo el mundo se ofende con todo.
Es verdad. Hasta en Game Over nos ofendemos entre nosotros mismos.
Sí.
Imagínate.
El foro es... y el último que ha opinado ha sido el Foro Islámico Americano para la Democracia, que dice, los musulmanes no pueden beneficiarse de la libertad de expresión y de religión y luego darse la vuelta y pedir que cuando ofenden su sensibilidad restrinja la libertad de los demás. El libre mercado permite expresiones de desaprobación simplemente no adquiriendo un juego que pueda resultar ofensivo.
Es la cosa más inteligente que he oído en mucho tiempo. Por cierto, también se hacían eco en no sé qué revista, se hacen eco de que en Resistance, el Resistance de Play 3,
sí,
un párroco de una...
El obispo
de no sé dónde.
De la iglesia de Leicester, que es la que aparece en el juego.
Había pedido que no saliera su parroquia, su obispo, bueno, lo que sea.
Exacto.
Su iglesia en el juego y Sony no se bajó textualmente los pantalones, con lo cual...
Sí, sí. No, y es que...
Porque no ponen bombas.
Es
no
que ahora...
Johnny, la madre que te paga.
¡Hala!
Johnny, perdona,
el ira qué.
El ira ya
¡basta!
No existe. ¡Ya no existe!
El ira auténtico.
Subo
sí.
La música.
Venga.
El mismo obispo ha pedido que no se nomine a Resistance a los BAFTA. Yo creo que no se...
pronunciará porque tampoco es tan destacable el juego, pero...
A ver, por pedir, por... que no quede.
Eso.
O sea...
Compa un iPod. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con...?
Vamos los... con Apple.
Apple.
Es Apple, ¿no? Está bien dicho en inglés, ¿no? Apple. ¿O Apple?
Apple.
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 Como apelación. Apple.
Porque se... entonces el señor Goodstone no se enfada, si digo, lo digo mal.
El señor Goodstone.
Sí. El señor Goodstone. El clon de Arkanoid para iPhone. ¿Qué pasa?
Tony Chan. Tony Chan.
No.
Antonio Piedrabuena.
Sí, Goodstone. Señor Goodstone, venga. El clon de Arkanoid para iPhone e iPod, Ikanoid, o sea, parece Ikagura, cambia de nombre en su más... Ay, no, sí, cambia de nombre en su más reciente actualización. Digo, llámalo actualización, llámalo plagio, llámalo lo que sea. Ahora se llamará Space Buster y por tiempo limitado su descarga será gratuita. Además, incluye 47 niveles nuevos.
Saeba.
¿Qué?
Saeba.
¿Qué?
I'm Muzzy. Big Muzzy.
¡Qué perro!
Venga, vamos con otras cosas.
BioWare y LucasArts anuncian Star Wars Old Republic, un juego online multimasivo.
El rumor a voces.
Exclusivo para PC.
El secreto a voces, todo el mundo lo decía y efectivamente, así ha sido.
Sí.
Oh, ya habéis empezado con...
¡Hombre!
Las noticias de PC, me gusta, me gusta. ¿Cuántas más hay? Déjenme ver las hojas.
Fukui.
¿Qué pasa? Es que no veo más.
Es que solo tenemos esta noticia. Es que ¿sabes qué pasa?
A ver, solo esto.
Vamos a
ser... lo amplio.
Vamos
con
a ser...
lo generoso que es el mercado del
Fukui,
PC.
Vamos a ser sinceros. Todo el mundo aquí lo piensa. El mundo del PC en videojuegos es una mierda.
¿Pero qué dices? ¡Te voy a gritar! ¡No vuelvas a decir eso!
¡Dios mío! ¡Está poniéndose verde!
¡Basta!
¡Fukui!
¡Fukui destrota!
¡Fukui!
¡Por Dios! ¡Fukui! ¡Basta! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Cálmalo, tío!
¡Eh, que sí!
Acaba de reventar la pared y se ha ido dando saltos.
¡Por el amor de Dios! Joder, un triste comentario, ¿cómo se pone, Fukui, tío? Pero...
Dios mío, ha dejado un boquete aquí,
ha dejado un boquete, ha dejado un boquete con la silueta.
¿Tú sabes lo que cuesta esto arreglar? Joder, macho, desde luego la radio nos tienen manía. ¿Cómo van a tener manía por estas cosas? En fin, bueno, vamos con otras cosas. Vamos con Microsoft, que también tiene noticias, ¿no es así?
Pues sí. Es que Microsoft ha sufrido una nueva demanda, otra venga, provocada por la gran cantidad de fallos en las 360.
¡Qué boquete, macho!
¡Dios mío!
¡Que parezca un fallo!
¡Mira!
¡Hala, el otro, venga!
Incluso de verde y saco le queda mejor la perilla que a ti. O sea, imagínate. Pero bueno.
¡Vete a cagar, hijo de...!
Bueno.
Luego volverá Fukui, pero...
Sí. Pero no por los fallos en sí, sino por falsear los datos de consolas dañadas.
¿Cómo? De las luces rojas y tal.
Sí, sí.
O sea, que las saquen mal me la pela. Pero que mientas, uy, eso es pecado.
La denuncia cifra en un 50% de los sistemas defectuosos. Mientras que la cifra oficial de Microsoft nunca superó los 30.
Padrino. Mis respetos antes de nada.
Gracias.
Pero usted comprenderá, padrino, que estas noticias dañan la imagen de la familia.
Dañan porque se sabe. Si no se hubiese sabido, si ese gatillo no se hubiera encasquillado.
Ah, intentaron solucionarlo.
Claro.
Pero no pudo ser.
No pudo ser. El detonador no estalló.
Ah.
El cemento flotaba.
¿Cómo?
Es por el becario.
Ay.
Es ingeniero químico y prueba cosas.
¿En la mafia tienen becarios?
¿Qué es
claro.
Que es como el hormiguero, que hacen ahí inventos raros, que luego casi se mueren.
Microsoft es el hormiguero y Bill Gates... Es Pedro, Pablo Motos.
Y
¿cómo se llama? El de developers es uno de los hormigas.
Las hormiguitas
Steve y Balmer, en vez de trancas y barrancas.
Hala, espérate,
apúntagelo.
Me lo apunto. Gag.
Llama al de...
Microsoft, el hormiguero. Ya está, apuntado. La semana que viene, gag nuevo. Bueno, vamos con otras noticias porque vamos a un bloque más generalista, si os parece. Vamos allá.
Venga.
Sigue,
ya, hijo, bueno. Sigue.
Electronic Arts cumple con su palabra de crear nuevas franquicias, de no comprar licencias de películas
y hacer juegos de ellos, sino usar sus licencias originales. Es decir, vas a crear secuelas a cascoporro de los nuevos juegos.
Secuelas.
Básicamente.
Eso es lo que estaba pensando Yogo Mafuku y qué pobre. Se ha quedado un poco secuelado.
Bueno. La semana pasada os contamos que Mirror's Edge se convertía en trilogía y esta semana anuncian las secuelas de Dead Space. Bien.
Bueno, bien.
De sí. Battlefield Bad Company. Ah, bien.
Bien, bien, bien.
Y de Army of Two. ¿Qué?
Sí. ¿No sabes de qué era la película?
Oye.
Perdona, pero no se llamaría...
Perdona, ¿cómo se llamará Army of Two?
No, no, tendría que ser como Ocean's Eleven, que este se llamará Army of Three.
Será un juego de
trenes. Army of Choo Choo Train.
Army of Choo Choo.
No, no. Serán dos partes. Una por un personaje y la otra visto por el otro, ya está.
Qué triste. Va. Otras noticias absurdas del mundo.
Bueno, vamos con Logitech, que prepara una guitarra para Guitar Hero World Tour. World Tour. World Tour.
¿Cómo?
World Tour.
¿Cómo? ¿Cómo?
Para Guitar Hero World Tour.
No, no, no.
Guitar.
Ay.
Ay, Guitar Hero. Hero World Tour.
¿Cómo?
World Tour. Venga. Sí, yo me quedé en el primer tom. Venga. Ven, realizada con materiales usados para las guitarras eléctricas de verdad. Su peso, su tamaño reales y precio. No os diré que es real, pero $240 por una guitarra de juguete pica.
Pica, pica.
Pica,
pero
mucho.
pica un huevo.
Por
cierto,
Pikachu.
Tengo otra noticia sobre guitarras que se incendian en este caso.
Dios mío.
Es una noticia que hemos leído en el Rincón del Jugador. Si no os importa, os la leo porque me ha hecho mucha gracia.
Saludos a Clopeci.
Eso es, en el Rincón del Jugador nos dicen que guitarras de Wii se incendian.
¡Dios!
Dios mío.
Una cosa.
Sí.
Las guitarras de Wii, que no llevan nada, que has de poner el Wii mando.
¿Cómo coño se va a incendiar eso?
Déjame que te lo explique.
¡Se van a pilas!
A través de Eurogamer.net hemos conocido que algunas guitarras para Wii de una third party se pueden incendiar y llegar a causar lesiones.
Dios
el
mía.
Modelo en el que se ha detectado el fallo es The Rage Wireless Guitar Controller de la compañía Performance Designer Products.
Sí, dos cosas. Primero, si es wireless, va con pilas. Son unas pilas nucleares. Y segundo, me hace mucha gracia que todo lo que se incendia pueda provocar lesiones.
Vale, chache. El fallo se encuentran los circuitos defectuosos de la guitarra que pueden provocar fugas en las pilas del periférico y pueden llegar a causar quemaduras en las personas que estén jugando. Debido a este fallo, la compañía tendrá que retirar 57.000 guitarras por seguridad. O sea, tú imagínate, estás jugando tan tranquilo al Guitar Hero y de repente...
Como claro. Los portátiles Sony de años.
¿Sabes en qué canción se incendia, no? En la de Through Fire and Flames.
y luego acabas jugando al Fred's on Fire.
Ese.
Es eso. Hombre, es una forma de imitar a Jimi Hendrix, ¿no? Un poco absurda, pero bueno, en fin. Va, más cositas.
Aún no ha salido Fallout 3. Está a punto, pero aún no ha salido.
Bueno, ha salido. en los altos oscuros.
Sí, en su emule más cercano.
Sí que ha salido, sí.
Pero Bethesda ya prepara Fallout 4 y lo fecha para de aquí a 3 años.
Bueno, mira, mejor.
¿3 años?
Sí.
3 años.
No ha salido, bueno, sí que ha salido, pero todavía no ha salido. Ya están dando fechas para la nueva entrega. Madre mía.
Mejor que hagan uno cada 3 años, que hay uno cada año.
Sí, se llama Half-Life, vamos a usar el mismo motor y cambiar el script.
¿Qué? Bueno, vamos con una noticia que no sé por qué no has puesto en el bloque noticias estúpidas.
Vale.
Pero bueno, tiene mucho de estúpido.
Bueno, pues la revista científica Mental Floss,
joder,
ha realizado una lista de los 9 mentes más brillantes de nuestra época. Los 9 Einsteins les llama.
Los 9 Einstein.
Dios mío. Y uno de ellos ha sido Miyamoto. Miyamoto, Dios mío. Este gentil artista japonés puede que tenga más influencias en nuestra cultura general que ninguna otra persona viva.
Bueno, pues esto se merece naturalmente una intervención. Así que tenemos con nosotros al nuevo Einstein del siglo XXI, el señor Miyamoto.
¿Qué coño me ha llamado?
Pues eso, que lo han nominado como uno de los 9 Einstein de la época actual.
No, oiga, no, que yo me peino cada mañana, ¿eh?
A ver, no se refieren al peinado de Einstein, señor Miyamoto. Se refieren a que ha alcanzado usted metas más allá de la imaginación.
Ah, pero yo no soy el... mire, eso si usted se va de fiesta cada noche, lo verá. ¿Eh? A patadas, hay mucha gente.
¿Qué dice?
Que hace eso. Había un tío ayer en la discoteca que era feo, pero feo, feo. Iba con un pibón.
A ver, ya.
Pero...
Calle, a ver, bueno, a ver. ¿Eso es lo que tiene que decir respecto a su valoración como un genio?
Pero feo de cojones, ¿eh? No se imagina lo feo que era.
Dejémoslo correr. Va, súbeme la música.
Ay, Dios mío.
¿Cómo?
¡Que era muy feo!
¡Vaya ya! Y vamos con otras noticias, que naturalmente es un bloque que tiene música propia.
¿Olé?
¡Sí!
No noticias estúpidas del mundo.
Tenemos las ranas saltarinas al lado del estudio. Nae y Pengo están saltando como canguros.
Bien.
Primera noticia, una mujer mata virtualmente a su exmarido virtual.
¿A su exmarido virtual lo mata virtualmente?
Sí, exacto. Vale. O sea, ambas personas, que son japonesas, por cierto, esto ha ocurrido en Japón.
Todo, lo explica todo, ya
estaban,
está.
Estaban casadas en el videojuego Maple Story, que cuando yo jugaba hace unos meses no estaba el matrimonio, por cierto. Pero el divorcio repentino de su compañero de juegos le molestó tanto que se conectó con su cuenta y mató al personaje.
¿Pero cómo lo mató?
Sí, o sea, sí, accedió a la cuenta de él, sí. Se metió y no sé qué hizo que lo mató.
Se dejó matar.
Borró, barra kill guión 9 o algo así.
Lo borró y ya está.
Esto le ha costado el encarcelamiento en la vida real.
¿Pero qué dice? ¿Qué dice?
Sí, pero no por matar virtualmente, porque eso sería un delito virtual.
No por eso, y no hay cárcel virtual de momento.
Un virtual delito.
Todavía no hay cárcel virtual.
Dale tiempo.
Sí, sí. ¿Qué? Pues entonces, ¿por qué lo han encarcelado?
Por acceder a un ordenador y manipular datos electrónicos para acceder a la cuenta de dicho jugador, es decir, hackear.
¿Pero qué hackear? Si le habrá dicho Churri.
Ah, pero es ilegal porque no es suya.
Claro.
Así que la mujer esta se enfrenta o bien a una pena de hasta 5 años de cárcel.
¡Pero 5 años!
O una multa de hasta $5,000.
O sea, tú imagínate en el trullo cuando se te cae el jabón en el baño, te dice, ¿tú por qué estás aquí? Yo porque maté a un hombre, yo porque robé un banco, yo porque maté a mi marido. Ah, sangre fría. No.
No,
no con un teclado.
A bit frío.
A bit frío.
Dios mío.
Bueno.
¿Qué tenemos aquí?
No hay...
Por cierto, saludos a Fanático, que también ha llegado. ¿Cuánta gente hay hoy aquí en el estudio?
Hay más chorradas que comentar,
sí,
amigos.
Sí, Noah Heller, productor de... ¿No es un tío? ¿No es una tía?
¿Productor o productora?
Productora del COD 5 de Treyarch. Afirmó
Treyarch.
Que...
Treyarch.
Treyarch.
No me hagas ponerte otra vez el músculo.
No.
Trayar.
Si yo lo digo que es así, punto. Afirmó que el multijugador del COD 5 es mucho mejor que cualquier otro multijugador de la franquicia COD.
Claro, claro. Venga, abuelo, va.
Miles de jugadores... Venga, abuela.
Venga.
Miles de jugadores no saben si son indignos por no apreciar la grandeza de la demo del COD 5. O si el señor Heller, la señora, no ha jugado en la vida al COD 4.
Por cierto, algunos oyentes nos han pasado códigos para la beta de Call of Duty 5. La semana que viene, exactamente. La semana que viene no puede ser porque no hay programa, pero de aquí a 2 semanas comentaremos algunas impresiones. Gracias a estos oyentes que nos han pasado estos códigos. Más noticias.
Peter Molyneux sigue soltando grandes perlas filosóficas, grandes pensamientos del mundo moderno súper obvios.
Este hombre, ¿por qué cada semana decir como mínimo 2 declaraciones idiotas? Es lo que me pregunto. ¿Por qué tiene usted tanta necesidad de protagonismo?
Porque a mí me daban 2.
¿Qué querés que te diga? Yo soy Peter Molyneux. Yo soy Peter Molyneux. Yo soy Peter Molyneux.
1, 2, 3, Peter Molyneux, sí.
Me he dado cuenta que es usted Peter Molyneux, pero le he hecho una pregunta. ¿Por qué tiene usted tanta necesidad de salir en los medios?
Porque yo soy Peter Molyneux y quiero salir en los medios.
Joder.
Toma mi DNI, aquí lo pone, Peter Molyneux.
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Peter Molyneux, picadora Molyneux?
Pues ha dicho, si miras el mercado, verás un vasto número de juegos pensados para jugadores casual.
Sí.
Más que nunca. También se están gastando decenas de millones en dólares en crear juegos para hardcores. Pero aún hay muy pocos juegos que mezclen ambas cosas. Y si no empezamos a unar conceptos, alguien va a sufrir, tanto los casuals como los hardcores.
¿Alguien?
Pero sobre todo los hardcores.
¿Alguien va a sufrir?
Alguien va a sufrir.
¿Quién será el que sufra? ¡Ah! Madre de Dios. ¿Y qué más? ¿Qué más ha dicho?
Pues más que nada, porque él no ha dicho que voy a hacer nada, por cierto.
Sí, señor Molyneux, que también ha hecho unas declaraciones, porque claro, Fable 2 ya está en la calle, Fable 2 ya está al alcance de los críticos.
Fable 2, el de la cartita.
De momento le han puesto muy buenas notas. Pero parece que a usted no le ha gustado como lo han analizado.
Sí, no, sí, que le ha encantado.
Ah, sí, pues yo he oído que no.
Sí.
No.
Es fantástico.
Dígame las declaraciones.
Se ha emocionado porque los analistas de videojuegos hacen su trabajo.
O sea, han jugado al juego con un casual, ¿no? Que decían... ¿Te acuerdas la semana pasada?
No, vos equivocáis, es que los propios analistas son los casuals. No aciertan ni una. La única explicación es que son ellos los casual.
Ah, ya.
Básicamente.
¿Qué acento más odioso?
Básicamente.
Sí, tengo que empezar a cambiarlo porque me hago un lío mental de cuidado.
¿Qué ha dicho?
Básicamente, los analistas han analizan un juego y lo han analizado y les felicita por ello. Fable 2 debe haber sido uno de los juegos más difíciles de analizar. El mundo es tan grande y la historia y jugabilidad son enormes.
Bueno, ¿cómo los tan grande?
Abuela.
¿Cómo los analistas han conseguido plasmar tal experiencia en unas pocas páginas? Es increíble. Se llama sintetizar, señor Molyneux. Me he sentido increíblemente emocionado cuando he leído análisis y he visto cuán diferentes eran las reacciones de los redactores ante Fable 2. Algunos jugaron como buenos, otros como malos. Porque hay buenos y malos.
Claro, lo que tiene.
y disfrutaron más el combate que la historia.
Ah.
Algunos acabaron siendo ricos y otros siendo pobres.
Como en la vida. Como en la
y
vida.
Eso está la variedad en el modo de que han jugado al juego, lo que más nos ha impactado. Personalmente, me gustaría dar las gracias a todos los redactores por su paciencia y por haber creído en el juego.
Señor Molinex, no me abrace, que todavía no lo hemos analizado.
Vení
no,
aquí, vení.
Que no lo hemos analizado todavía.
Son genial, vos.
No, de aquí unas semanas lo analizamos, bueno. Y entonces usted me abraza todo lo que quiera.
Señor Molineux.
¡Pero que no me abrace!
¡Soy unos amorosos!
Señor Molineux, vuelvo ahora aquí, coño.
Que, a ver, que es su trabajo. Es decir, les pagan para eso.
¡Hola, soy Peter Molinex! Yo soy Peter Molinex y tú no.
Le odio. Le odio con toda mi alma. ¡Le odio!
Yo soy yo, mis circunstancias y mi Peter Molinex.
¡Calla ya! ¡No me abrace más! Vamos con la última noticia del bloque
por
idiota.
Por aquí, señor Molinex, por aquí.
Mira, una picadora Molinex.
Arr. Bueno, el de la puerta de Tannhauser, de Rockstar, sí. Nos ha comentado...
¡Tannhauser!
La puerta de Tannhauser.
La opera.
De la puerta de Tannhauser.
Te está ganando un Muffy.
No, un Muffy, sí.
Un Muffy de oro.
Un Buffy. Un Buffy. Bueno... Pues Dan Houser, vale. Sí, está bien.
Ah, ¿no? Que Dan Houser en la tele.
Ay, por sí, favor. Dan Houser.
Bueno, favor.
Nos ha comentado algo que desconocíamos.
Ah.
El nuevo GTA para DS no es para niños.
No. Ay, madre.
O sea, yo os aviso.
¿Qué cosas?
¿Veis aquí el logo de Ubisoft? No, pues ya está. Nintendo no quería que hiciésemos un GTA.
Ah.
Para niños.
Ah. ¿Cómo
sería un GTA para niños, tío? Te robo el patinete o yo qué sé, tío.
Me cago en el pañal. Es súper chungo.
Bájate del columpio del tobogán.
Tráfico con polvos de talco.
Me voy a meter el pedo por el culo.
¿Cómo robarían triciclos?
Sí.
Sigue, por favor.
Los distraes con cromos.
Sigue.
Carreras de coches de niños.
El andador este que no tenía pedales, que tenías que ir tú andando ahí, tuneándolos.
Sí.
Venga.
Bah. Bueno. Y no, nosotros no estábamos interesados en desarrollar un juego que normalmente no haríamos.
Claro.
Quiero decir, Grand Theft Auto va de robar coches y dispararle a la gente. ¿Cómo eso no podría ser algo para mayores de 18 años? Hombre, el juego lo dice, Grand Theft Auto.
Oye, que ha habido una gran juerga y no me he dado cuenta que todo el mundo no piensa demasiado esta semana.
Esperad. ¿Veis eso en el cielo?
¿Qué?
Hostia,
¿qué
es? Se acerca.
¿Es un hecho incuestionable?
No.
¿Es una razón evidente?
Tampoco.
¡Es el Capitán Obvio!
¡Capitán Obvio!
¡Ya está aquí! ¡Capitán Obvio!
¡Soy Capitán Obvio!
¡Capitán Obvio, sálvenos de tanta obviedad!
Os voy a salvar porque yo os salvo, porque os estoy salvando.
¡Gracias, Capitán Obvio!
No hay de qué, no has de darme las gracias, porque soy Capitán Obvio.
¡Qué obvio que eres!
Es tan obvio que me da toda una obviedad para mí mismo.
Todo es tautológico.
Capitán Obvio, denos unas guías para seguir en esta vida tan obvia.
Os lo voy a dar porque todo es tan obvio. No, de hecho, no os lo voy a dar porque todo es tan obvio que ha de aparecer delante de vuestra mente. Aparecerá delante porque no aparecerá detrás. Porque todo es obvio. Es trivial. Todo puede reducirse a la simple esencia de lo que podéis encontrar.
Gracias, Capitán Obvio.
No hay de qué, es mi trabajo.
Por cierto, Capitán Obvio, no sé, ¿me recuerda usted...?
Sí.
Es que
sí. Es como Koopa, pero sin gafas.
Obviamente.
¿No será usted Koopa sin gafas?
Obviamente.
¡Ah!
¡Ah!
Bueno, adiós, Capitán Obvio.
Adiós, me
adiós,
marcho.
Adiós, adiós. Ay, el Capitán Obvio, qué maravilla.
Vuela porque tiene capa. Es
claro,
obvio, ¿no?
Claro, es obvio. Vamos con los rumores.
A Puerto Rico estabas llena de chichones.
Para acaso esta jugada son rumores.
Legendary Pictures, los del Caballero Oscuro y 300, quieren comprar el estudio Epic Games, los de Gears of War.
Bueno. Y tenemos que Broken Sword, la leyenda de los templarios, saldrá también para Wii y la DS.
Un remake del juego de los 90.
Muy bien, estos son todos los rumores de hoy.
Sí.
Pues vamos con los previos, que hoy hay mucho, mucho material. Bueno, pues esta semana siguen las vacas gordas, como ya anunciamos la semana pasada. A partir de ahora, este mes y medio que viene a continuación, como ya están preparando la campaña navideña, van a haber muchas vacas gordas, muchos videojuegos.
nos vamos a dejar una pasta impresionante. Lo dicho, empieza esta semana y creo que el principal representante de este aluvión de juegos de un mínimo de calidad empieza en 360 con Fable 2, lo nuevo de Moulinex, que tanto ha dado que hablar o tanto ha hecho que usted hable.
Sí, es que peor que Santiago Segura, tío, hablando.
¡Soy Peter Moulinex!
Parece que es muy cortico, pero prefiero que la gente que lo ha probado aquí, Johnny, por ejemplo, ha estado muy viciado. Quiero que lo comente un poco por encima.
Dos días llevo, tampoco.
Bueno, pero fanático que está fuera del estudio me comentó que es muy, muy cortito, que no da mucho de sí.
Sí, parece que sí, pero bueno, yo creo que será víctima del hipe.
¿Sí?
Hipe.
Como está fanático ahí fuera, no puede comentarme qué le ha parecido Fable. Parece que está entrando. Rápidamente, fanático, dos frases sobre Fable 2.
A mí me gustó mucho.
¿Es corto?
Sí, 12 horas tiene mi personaje que he jugado todo el juego.
¿Es divertido?
Sí, a mí me ha gustado.
Dime, ¿cómo es llevar al perro?
El perro va solo.
¿El Saeva lleva perro?
Sí.
Ay, ¿qué tal el perro?
Bien,
muy
sí,
bien.
Sí,
lleva perro y es una perra.
Es una perra, lleva una tía. No os hagáis una tía. Porque es horrible, tío, cuando crece y todo el rollo.
Es que Isaac y yo somos de los que cuando no sabemos qué elegir en un videojuego siempre pillamos una tía.
Pues sí. No, yo no lo recomiendo, es horrible, por favor.
Bueno, venga, otros jueguecitos que hay por aquí, en 360 ya estaría. Pasamos a la multiplataforma, especialmente multiplataforma Xbox 360 y Play 3, cuyo principal representante, en mi opinión, es Dead Space, el survival horror de Electronic Arts, que está gustando más de lo que creíamos. Incluso a nosotros nos gustó, aunque naturalmente fue por los canapés. Estábamos un poco
sí,
comprados.
Qué canapés para Dead Space, ¿eh?
No, claro, es que tú no estuviste.
Ya.
Es que estuvimos a dos presentaciones de Dead Space y solo en la segunda, que es la que no vino Saeva, hubo canapeses. Y qué canapeses, señores, qué canapeses. En fin, una ambientación muy lograda, mucho gore, yo creo que incluso demasiado. Y la gente lo está dejando por las nubes. Nuestro amigo Megaman, Rokuman, dice que está muy bien y hay gente que dice que ya se huele un goti en el aire. Pero no lo sé, lo probaremos y lo analizaremos más en detalle.
¿Pero tú probaste los canapeses?
Joder.
Si llegaste 20 minutos tarde a la comida.
Por eso, cuando llegué al final quedaban... quedaba solo los retazos y dije, yo no me muevo de aquí, esta me lo acabe todo. Y cuando venía la gente, le gruñía como un Fukui cabreado con el PC.
Pero había canapés, yo es que no me despegué del...
No,
del
tú
time trial del mierda.
Tú eres tontísimo porque viniste a la
presentación
y no te comiste ni un puñetero canapés.
No, había una beta del Mirror's para probar.
Coño, pero dejas un momento, vas a comer y vuelves.
¿Y si cuando vuelvo hay alguien que ha ocupado la consola?
Eres tontísimo.
Yo me hinché a comer y cuando no podía más, me fui a jugar.
Joder, macho.
Pero jugaste menos que yo.
¿Y qué? Ir diciendo así que nos van a invitar a más sitios. Claro. Ya ves.
Soy un incomprendido.
También aparece para 360.
Sí.
Aparece para 360 y para Play 3 Far Cry 2, esta nueva aventura en la semana africana de Ubisoft Montreal, que sí, son los de Assassin's Creed, aunque no está la señorita Raymond por en medio, que yo sepa. Es primera persona, ha recibido buenas críticas, aunque ayer otro oyente de Oxcorp me comentaba que es bastante malillo. No sé a quién creer. El objetivo, acabar con un traficante de armas, aunque el juego es muy abierto. Dicen que te permiten seguir cualquier vía de argumento, puedes aliarte con quien quieras, ir a tu ritmo, diferentes mercenarios como protagonistas. Se ve que es muy, muy libre. También ha salido la edición de coleccionista en España. Si os interesa, ya lo sabéis y nos lo comentáis, porque realmente estoy un poco perdido con este juego. No sé si será bueno, si será malo o qué. En fin. También aparece para 360, para Play 3, además para Wii, para DS, para PSP, para PS2, para todo... Aparece Spider-Man, el reino de las sombras, que como ya os dijimos hace unas semanas, este juego padece el síndrome Sonic, es decir, desde Mega Drive no ha parecido nada digno. Sí, a mí me ha hecho Adventure, ya lo sé, pero es para hacer la gracia. Críticas no muy allá en este juego, que una vez más sufre el síndrome, lo dicho, de este sí va a ser el bueno. No, amigos, parece que no. Dicen que es muy lineal, una historia muy lamentable y muy repetitivo.
Hombre, pues yo sé que te has viciado bastante a los Spider-Man de GameCube.
Sí, pero tú también sabes bien que yo me he viciado a juegos muy malotes.
Joder.
Eso sea, también es verdad.
No es una... No sé. En fin, también aparecen tres juegos un poco menos destacables para 360 y Play 3, como son Legendary The Box, un first-person shooter desarrollado por Spark y distribuido por Atari, en que el prota abre la caja de Pandora y se lía la de Dios... Midnight Club 4 Los Ángeles por Rockstar San Diego, libre conducción por Los Ángeles, y MotoGP 2008, que sigue sorprendiéndome que este juego lo desarrolle Capcom. Es algo que sí.
¿Ah, sí?
Desde hace creo que un par de años lo desarrolla esta compañía.
Creo que el 06 no era de ellos.
El 07 creo que sí. A ver si alguien del chat nos puede dar un poco de detalles, o la Wikipedia también puede ser una vía. Para Wii, el llamado La Última Esperanza.
Ah, sí, de Phantom, amenaza fantasma.
La Última Esperanza para muchos hardcore, sí. Como bien dicho el Isaco hace una semana, esto de Nintendo lo decís muy a menudo.
No, a mí me hace gracia que cada... Lo dije ayer, que cada dos meses se oye... ¡Oh, va a ser tal juego, La Última Esperanza de Wii!
Hay que decir
pero
que...
La última esperanza va saliendo catálogo.
Hay que decir que Disaster Die of Crisis está desarrollado por la peña de Monolith, alias la peña de Xenosaga o Baten Kaitos, con lo cual, bueno, ya es un punto a su favor.
Una cosa, Monolith no son los de No One Lies Forever.
No.
Creo que no, no lo sé, no lo sé decir.
Estuvieron con ellos, al menos.
El protagonista es Ray, que es un tipo ex policía súper chungo que tiene que rescatar a la hermana de su amigo de los terroristas.
¡Terrorista!
Lo jodido es que a este pobre hombre le va a caer de todo. Le va a caer, pero no solo los terroristas, sino desastres naturales, animales salvajes, todo tipo de judiadas para fastidiarle.
¡Zapatero! Amigos comunistas.
Lo curioso de todo esto es que está reflejado a base de puzzles y minijuegos. Y tiene algo de originalidad. Me da miedo cómo será el producto final, pero me resulta llamativo, por ejemplo, que tienes un minijuego que es hacer la reanimación cardiopulmonar, que es a base de llevar el ritmo, apretar los botones con ritmo.
Como el Osu.
Conducir coches se hace con el con el mando de Mario Kart Wii, puedes hacerlo. Al correr, puedes correr huyendo de una ola de lava, si a este hombre le pasa de todo.
Sí. Joder.
Lo corres como en el... Pues eso como moviendo...
Como Resident Evil también.
Sí, moviendo los mandos arriba y abajo. Es curioso. No sé qué tal será al final, pero es curioso.
He leído que los juegos se van liando cada vez más y al final son francamente difíciles.
A este hombre le pasa de todo. Es que va a salvar a su hermano los terroristas y antes pues simplemente los terroristas te pegaban tiros. A este no. Los terroristas le atacarán elefantes salvajes, le caerá una oleada de lava, un volcán, un maremoto,
Dios mío,
un terremoto, un Koopamoto.
Todo.
Una Koopa y dirá, hola, soy Koopa. Y el tío, ¡no!
Si es que ya no hay terroristas como antes.
¡No!
¡Ay, Dios!
Ya no hay terroristas como antes.
¿Os imagináis?
Antes querías imponer algo y pegabas cuatro tiros. Ahora eres mucho más retorcido.
Un oyente que antes tenía otro nick y ahora se ha puesto Fukui, o sea que no es Fukui.
Ah, vale.
Explica que hay dos Monolith.
¡Ah!
Ah, una claro, que es la del No One Lies Forever y Fear, y la otra que es la de los Xenosaga.
Muy bien, gracias por el dato.
Falso Fukui.
Espera, ¿ves?
Bueno, perdona, ¿qué coño? Como nos cae bien Fukui, gracias Fukui por el dato.
Ahí está.
Y gracias Fukui, antes de que alguien se haga la paja mental, gracias Fukui, el de verdad, por permitirnos, darnos permiso para hacer esta imitación.
Es el primer imitado que le preguntamos antes. Sí,
porque teníamos miedo, ¿no?
Porque, no, pero es que Fukui, eso lo he dicho muchas veces aquí, yo a Fukui le respeto mucho y si algo no quiero es que se me enfade. Al contrario, Fukui, que es un tío que en el fondo, no sé por qué lo dudé, en ningún momento tiene un gran sentido del humor y rápidamente dijo, oye, tenéis carta blanca, haced lo que queráis. Sí, señor, gran Fukui. Para PSP aparece Star Ocean First Departure, que como suele ser costumbre los juegos de PSP aquí en España llegan con un año y medio de retraso respecto a Japón.
Lo que no sé si está en castellano, ¿no?
No lo sé, pero al menos sale. Es un remake del primer Star Ocean.
De Super Nintendo.
Al que le seguirá dentro de unos meses, espero, en nuestro país, Second Evolution, que es remake de la segunda parte de Star Ocean.
De Play, ¿no?
Efectivamente. Sí, señor. Y ahora vamos con lo que estabais todos esperando, que es el bloque de Nintendo DS y los truños. ¿Y qué truños? ¿Qué truños, amigos? Normalmente sabéis que solo selecciono un juego de DS para despotricar simplemente diciendo su definición en la página de Game, pero esta semana ha sido tal el despropósito que tengo dos videojuegos a cagarme en todo. Empiezo por Imagina ser patinadora, ya un clásico de nuestro tiempo, los Imagina. Os leo, dice... Déjate llevar y sumérgete en el mundo del patinaje sobre hielo. Sumérgete.
Sí. Esto es sumérgete, es mierda, se ha roto, me estoy ahogando.
Conviértete en una patinadora de alto nivel. Usando tu stylus, serás capaz de realizar giros, saltos y otras impresionantes combinaciones de patinaje. Asombra a la audiencia con tus ágiles movimientos y llegarás a lo más alto.
Yo siempre he preguntado, si se ponen a girar en el mismo punto, ¿por qué nunca perforan el hielo?
Creo que escucha, es porque la capa es demasiado gruesa.
Escucha a tu entrenador para aprender nuevos movimientos y convertirte en una experta. Entrena duro, compatibilizando los entrenamientos con el colegio y las salidas con tus amigos.
Oh, lo puedo hacer todo.
Características. Cuando compitas, estate segura de elegir la canción, vestido y rutina más adecuados. Claro. Toma parte en todos los divertidos ejercicios y compite en minijuegos. Entrena duro para ser la próxima campeona. Utiliza tu diario para seguir de cerca tus metas y a tus contrincantes.
¿El diario de Patricia?
Sí. Esto es Imagina ser patinadora. Y me he reservado para el final algo mucho más atroz que esto. Pero mucho más. Un juego que Lisaco esperaba con gran...
Sí, no sé cuál es, pero sí.
Sí, porque cuando lo comentamos hace unos meses dijiste, sí, este juego me interesa. Cosmetic Paradise, maquíllate y peínate.
No lo he oído en la vida.
Un juego de
ahora disimula, ahora disimula.
Cosmetic Paradise, maquíllate y peínate. Os leo la descripción que no tiene desperdicio.
Espera, espera, yo sé el truco. Apaga la consola y te reflejas en la pantalla.
No. Cosmetic Paradise.
¿Qué?
Venga, tú lo puedes.
Lo ha pillado ahora.
No, 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 me estoy riendo. Es que
tú puedes.
Ay. Cosmetic Paradise te pone en el papel de una princesa que está aprendiendo a llegar a ser la reina del mundo cosmético.
¿Qué?
Esto es real, ¿eh? Vive su historia para llegar a Cosmetic Paradise, el paraíso cosmético. Con la ayuda de un tutor, aprenderás a ponerte maquillaje, incluyendo lápiz de labios, sombra, perfilador de ojos, todo lo que necesitas para tener el look de la temporada.
Putona.
Características. Estoy a... Ojo a la primera característica. Un modo historia absorbente y divertido.
¡Hay modo historia!
Sí, y hay Final Bosses que vienen patrocinados por distintas marcas.
Ah, mira.
Has de luchar contra el pintalabios gigante Max Factor y cosas así.
Dios mío.
Más características. Modo maquillaje libre.
Bueno, ese es que mola.
Pero como rollo el Joker de la última de Batman.
Sí.
Y la gente lo colgará en internet sus maqueos.
Modo test. Prueba tus conocimientos sobre el mundo del maquillaje.
¿Cuál es la composición química?
Estupendos minijuegos. También que lo defina como estupendos. Compra diferentes cosméticos para conseguir cientos de combinaciones. Y finalmente, personaliza tu personaje con un amplio vestuario y diferentes estilismos. Esto es, amigos míos, Cosmetic Paradise, maquíllate y peínate.
Está el minijuego testea los productos de cosmética con animales de laboratorio.
No sé si es el primero, imagina ser patinador, así es de Ubisoft. Cosmetic Paradise no lo sé, pero apesta.
Si fuese como el MSX, que puedes meter dos cartuchos, pues pones el Nintendox y el juego este y puedes jugar.
Madre mía.
Presidente de Ubilol, ¿por qué tanto?
¡Hola!
¿Por qué tanto odio?
¿Por qué tanto odio?
¡Odiamos a la humanidad!
No, ya lo puedes...
¡Nos queríamos matar a todos!
Vale, fantástico. ¿Algún comentario a decir sobre Cosmetic Paradise y su influyente y divertido modo de historia?
¡Vamos a borrarnos!
Bueno, gracias, señor. A ver...
Adiós.
La semana que viene siguen las vacas...
¿Qué puerta más curiosa tenéis aquí con forma de persona?
Joder. Siguen las vacas gordas. Aparece, se supone que Fallout 3 para multiplataforma. Y he leído por ahí que también aparece Manhunt 2 en Europa de una pastelera vez. A ver si es verdad. Y en dos semanas, Gears of War 2, entre otros. Gears of War 2, por cierto, que no nos invitaron a la presentación en Barcelona.
Cabrones.
Pero no les guardamos rencor. No, por cierto, no. Has dicho un taco.
Isaac ha dicho un taco.
Venga, por ser el primero te doy a escoger. ¿Qué quieres?
Quítame Microsoft Points.
Pero si no tienes.
No tienes.
¡Hala!
No, le estoy golpeando con una bolsa llena de monedas.
Ah, toma. Muere. Asqueroso. Cabrón.
Bueno, debo mil...
Ay, yo también lo he dicho. Dame una...
Sí, no, a ti no te doy Microsoft Points.
No. Au. ¿Por qué te ensañas conmigo? ¡Ah! ¡Ahora ya! ¡Basta! ¡Basta! Bueno, quedan apenas 3 minutos para irnos con la segunda hora y para ganar tiempo, ¿qué os parece si presentamos el chat ahora y así ya nos lo quitamos de encima?
Vamos a presentar el chat ahora. Tenemos a Zidane, Topsao, el bot de anti-spam, Afmaga, Athlon, Benelux, Bacardí, Cappuccino, Far Cry, Chicacam69, Demol, Denis el Azul, Dim43, Gears of War 2, Els, Cupafan, gracias tío, Javimaru, Joe 2, Josep Flash, Cavitorori, Lezuk, Lumistar, Me Mato a Bollos, que es chache, Me Mato a Wasabi... Me Mato a Pollas, Mephiston, Monty222, Nae, Busco Curro.
Esto luego comentas algo que Nae está fuera.
Sí, Opus Dei Sgae, que era el que antes era conocido como Fukui. Rana Kazaya Wins. Radio, alguien de Radio Behind, Retracor, Rinswin83, Salchero, Scar Forever, Silus, Skate FMA, Taka, Trune Trianero, Big Beeper, alguien que ha entrado por WebChat, Xpray, XX2. Copipaste, Is, Cisol, Señor Cine, Zorrona Maquilla y Zeta.
Un saludo pues a todos ellos y gracias por estar en nuestra compañía esta tarde de sábado. Se agradece porque entendemos que los horarios no son los más positivos. En fin, antes de irnos lo dicho con la primera pausa del programa, una noticia, dos noticias de hecho que hemos leído en Anahit, perdón, en Vida Extra y en El Rincón del Jugador. En primer lugar, se ha comunicado oficialmente que Gears of War 2 no llegará ni a Alemania ni a Japón. Alemania puede ser comprensible en cierta medida porque sabemos cómo son esa gente, al menos esa gente, esos sus medios de regulación, pero más extraño es en Japón. Me gusta un comentario dicho en Vida Extra que dice...
qué extraña razón llevaría a los japoneses a lanzar un juego para DS en el que debemos tocar ciertas partes a personajes menores de edad y luego censurar el juego de acción que nos ocupa, Gears of War 2.
No, el problema es no el protagonista. Si fuese una japonesa ahí con minifalda y de esto, con la sierra, entonces sí que podría salir.
Ah, claro, vaya.
Yo firmaría para un juego así.
Está confirmado, pues, que Gears of War 2 no estará disponible en Alemania ni Japón indefinidamente. Uf. Y luego en el rincón del jugador leemos que Fallout 3 también va a haber censura. En este caso, no verá la luz en India. Así lo ha declarado el presidente, perdón, la delegación de Microsoft a Gaming Indians. Dice, Microsoft trata continuamente de traer los mejores juegos a los consumidores indios el mismo día de su lanzamiento mundial. No obstante, debido a las sensibilidades culturales de India, hemos decidido no lanzar Fallout 3 en el país. Y una vez más, la censura a nivel global se hace presente.
Es por algo de las vacas.
No lo sé. En fin, volvemos en un rato, un descansito, y volveremos con muchos, muchos más contenidos.
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
El Piedrabuena vale. El Piedrabuena vale.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Las 4 y 6 de la tarde, continuamos con la segunda hora de Game Over. Tenemos aquí Jabara con cachivache japonés, estoy viendo por aquí. Un curioso aparato para los que se duermen en el metro de Japón.
Es que he pensado que quedaba muy bien con el nombre de la sección.
Sí, sí. Tenemos el juego de esta semana, que será Spore, y la caja de los fusibles, que hablará de las diferencias entre los 50 y 60 hercios en los videojuegos.
Me gusta que remarques el los cada vez ahí de forma insistente.
Sí, tiene acento en las tres letras.
Por supuesto.
Un saludo a las emisiones online, ya sabéis, Radio Despí y Radio Behind por un lado, cuando se trata del directo, y Radio Trinidad Bella los lunes en diferido. Recordad que podéis bajar la web, el podcast, acceder al chat, al foro, a todo el universo, a toda la comunidad Game Over, entre www.portalgameover.com. Recordad que el foro está desbordándose ya, porque no me caben más subforos. La gente ya se pierde cuando entra, vamos a regalar un mapa. Y también dar las gracias por todo el apoyo, que estamos en Facebook, que es brutal, ya casi 70 personas, en el iTunes con 45 o 46 mensajes, y en Last FM, que también de unido vaya la cantidad de gente que hay. Recordar que en portalgameblogger.com tenéis también los comentarios, nuestros artículos, nuestras opiniones y también las opiniones vuestras. Podéis enviar artículos a portalgameblogger, a portalgameblogger.com, veréis allí el enlace con las normas para poder enviar estos artículos. Pero recordad, todo esto lo tenéis en portalgameover.com.
Próxima estación, Akihabara.
Pues por segundo mes consecutivo vamos con Akihabara, a la sección de Volcano sobre cachivaches.
Pues sí, buenas tardes, ¿cómo estáis todos?
Ponte el micro bien porque me estás preocupando, te estás doblando mucho sobre tu espalda. Ha tenido que venir corriendo a Volcano porque es que hay tanta gente en el estudio hoy que es un descontrol absoluto. Póntelo bien.
Hablando de descontrol, por cierto, sí, tengo que reconocerte una cosa hoy.
Dime.
Si notas que el guión está un poco por debajo, es que el perro se me ha comido el guión y tengo las noticias aquí, pero no el guión.
El perro se te ha comido el guión, titular de la tarde. Muy bien, bueno, tendremos en cuenta, buscaré a un perro un efecto para que, bueno, ya sabes.
Empezaremos por una noticia sencilla. Esta seguro que ya la habéis escuchado. Y es el lanzamiento de la nueva PlayStation Portable. La PSP 3000.
Sí, hemos comentado un poco por encima. Es que efectillos.
Sí, que incluye un micrófono integrado y una mejor pantalla. Bueno, eso dice. Mejor resolución tiene. Bueno, mejor resolución quiere decir mejor contraste. Las cosas se ven mejor. Pero también tiene como un pequeño efecto de interlineado. Scanlines. Vamos, que algunos juegos no se ven muy bien.
Coméntalo, coméntalo un poco, ¿qué pasa?
De es hecho, que no tengo, nos... tengo algo mejor que eso. Tengo una carta de un delegado de Sony. Nos ha enviado un delegado de Sony una carta explicándonos el problema y lo que nos representa.
¿Te ha enviado a ti personalmente?
Personalmente,
joder,
sí.
Joder, macho, ¿cómo está Sony últimamente?
Hola, soy un delegado de Sony y esta es la respuesta. Este es el principio, ya todo ha empezado. Miedo y terror solo ves, muestra lo que no puedes ver. Híjole. Ciego estás, lejos estás. Resumiendo, jajaja, ja, ja, te la he vuelto a colar.
Jajaja. Ja, ja. Está muerto, está muerto. No,
Un oyente del Sebok dice que la PSP 3000 en Europa es la versión PAL es PSP 8000.
Ah.
Por aquello de que nos meten más.
Ah, ya, entiendo, bueno. Mira, el perro de Volcano. No, deja guión.
Mete Canelo. Fíjate, no, las noticias no.
Está escupiendo trozos de papel.
Joder, deja el guión quieto ya.
Venga, suelta.
Perro.
Dejemos de todas maneras que a pesar del pequeño comentario humorístico, básicamente la respuesta de Sony ha sido esa. Ya sabéis, si no os gusta, no os la compréis.
Está hecho a push.
Exactamente. Ahí. Más noticias así para gadgets.
Venga.
Tenemos, Google acaba de lanzar el Android G1 en conjunción con HTC Touch.
Que, por cierto, he visto en la televisión de que le han regalado uno al Príncipe de Asturias.
Bueno, o eso intentaron cuando le hicieron el premio ese del Príncipe de Asturias.
Sí.
Intentó dárselo ahí en medio de la entrega de premios, pero se dio cuenta de que no quedaba muy bien con el protocolo, así que hizo solo el amago. Mira, aquí lo tengo, pero...
Qué cabrón. Uy, sí, he dicho un insulto. Luego.
El nuevo HTC Android G1... pues lleva el nuevo sistema operativo Android de Google, que de momento lo único que he visto es que el interfaz es horrible.
¿Sí o qué?
Sí, bastante. Quiero decir, todas las aplicaciones tienen un aspecto diferente cada una de la otra, así que necesitas un manual separado para cada una. De las 50 aplicaciones con las que iba a venir, de momento solo están disponibles 13. Y todo el mundo dice que echa de menos una pantalla táctil, ya que el HTC viene con teclado una especie, esa especie de pinganillo que tiene al lado, que es como redondito, es una de esas, ¿cómo se llamaba? Lo de los teportátiles.
Una seta.
No.
Un trackball.
Eso, bueno, algo así.
No tiene pantalla táctil. Pues
no tiene pantalla táctil.
Es un fallo terrible hoy en día en el mundo de los móviles, ¿no?
Bueno, pero con eso han conseguido rebajar el coste, me parece. Porque desgraciadamente los precios estaban en el guión, pero no en las noticias.
Ah, el perro, maldito perro. A ver si el perro escupe el precio. Tate.
Espera, aquí pone algo. Esto es el principio.
Vale.
Bueno, no están los precios. Más noticias interesantes. Al mismo tiempo que el Android han salido como unos 300 modelos de móvil, el que no vamos a comentar.
Vale, fantástico. Joder.
Pasamos a la sección de cámaras.
También han salido muchas cámaras.
Sí, han salido un montón de cámaras, pero solo vamos a comentar una porque todas eran más o menos lo mismo, ya sabes. Tenemos más megapíxeles, tenemos más megapíxeles.
Más batería, que dura más.
La chupamos de puta madre. Exactamente, pero grandes novedades, lo que se dice grandes novedades, solo más megapíxeles.
Menos una.
La única cosa curiosa ha sido Casio, que ha sacado un modelo llamado EXFH20.
Joder.
Que es capaz de grabar vídeos a 1000 frames por segundo.
¿1000 frames por segundo? ¿Pero eso puede reconocerlo
el ojo humano?
La idea en un principio es que puedas hacer, ya sabes, lo que se llama cámara lenta.
Ah.
¿Vale? De momento ya hemos visto unos cuantos vídeos de rayos grabados con el modelo anterior.
Sí.
Dicen que respecto a al modelo anterior, este es mucho más fácil de usar y más asequible, ya que por $600, no es un precio excesivamente caro a pagar por una cámara con 10 megapíxeles y eso, capacidad de tomar vídeos a 1000 frames por segundo.
Pero eso debe ocupar una jarta.
Un derroche de frames por segundo.
Debe necesitar una SD card de la repera.
Bueno, por aquí los de Engadget, que tuvieron la oportunidad de probarlo, dicen que grabando a 210 frames por segundo se ve bastante bien y no hace falta gastar tanto espacio.
Bueno, pero a veces hay que hacer la bromita, siempre la típica bromita. Vamos a hacer un vídeo
a 1000 frames por segundo, oye.
Yo creo que esta es una feature que la estrenarás la primera vez que utilices la cámara, pero no volverás a utilizarla nunca más, ¿no?
Sí, eso, bromita. Eso es lo que te compras por si acaso. Entre otras capacidades, también tiene la posibilidad de grabar hasta un segundo o 10 segundos, depende de la función de vídeo, 10 segundos antes de que pulses el obturador.
¡Dios mío, Mac!
¿Sabe cuándo lo vas a pulsar?
Tú puedes programar la cámara para que cuando pulse el obturador te grabe lo que había un segundo antes y luego lo que venga después. Si en caso eres de los que no tienen reflejos necesarios para grabar bien.
¡Dios mío, McFly, no te lo vas a creer! ¡Doc, tenemos que volver a 1995! ¡Dios mío!
Tiene un condensador de flujo dentro.
¿Eres pastoso o no? Bueno, es igual. No estos accesorios son solo para la gente que tiene mucha, mucha, mucha pasta. Para empezar, tenemos el portátil Toshiba Cosmio X305Q708.
Respira, respira.
Evidentemente, la gente, todo el dinero que se han gastado en el portátil no se lo gastaron en buscarle un nombre fácil. ¿Vale? El monstruo este en cuestión tiene básicamente un procesador Core 2 Extreme QX9300, 4 GB de RAM, un disco duro de 128 GB SSD, un disco duro de 320 GB, por si acaso el primero no te sirve, claro. Una grabadora DVD, dos NVIDIA GeForce 9800M.
Dos.
Sí.
Si con dos tarjetas.
Por si falla una.
Un teclado a tamaño completo y una pantalla de 17 pulgadas.
¿Y la barra de hielo para enfriar todo eso?
No lo sé, pero el portátil vale la mísera cantidad de $4,200.
Nah, casi nada.
Por $4,200 solo tienes disponible en color rojo pistacho.
¿Rojo pistacho?
Sí, porque no sé, es un rojo como horrible, no sé.
como horrible.
Vale, dice que si lo quieres en otros colores tienes que pagar más. Ah. O sea, es una especie de...
Qué absurdo, ¿no?
Sí.
Vale.
Yo creo que eso ha sido los de Casio estaban ahí, perdón, los de Toshiba estaban... ¿A que no hay huevos a cobrar $4,000 por un PC?
Es una apuesta personal en su apartamento.
Pero es que alguien que seguro que lo ha comprado, ¿no?
O alguien que lo comprará, porque dicen que acaba de salir. No sabemos si se habrá vendido alguna unidad o no.
Fukui.
No vamos por ahí, no vamos por ahí.
Déjame. ¿Pero se puede jugar al Crysis con eso?
Cállate ya.
Creo que sí. Un poco más bestia todavía, tenemos a los señores de Hardcore Computer.
Joder, esto ya
que acaban de sacar el ordenador piscina.
¿Ordenador piscina? Porque necesito una piscina para refrigerarse.
No exactamente. El ordenador básicamente es una caja, ¿vale? Con una placa hecha a medida. Uh-huh. Y todos los componentes están sumergidos en aceite mineral no conductivo.
Pues mira, el aceite últimamente está caro, ¿eh?
Por el módico, y digo módico porque es cierto, estos ordenadores normalmente valían entre 12 y 15 mil dólares. Este lo puedes conseguir por solo 4.500.
¡Hombre! No va a
¿vale? Tienes hasta 8 GB de memoria RAM DDR3. Y de base, el modelo viene con 3 GeForce GTX 2800 puestas en paralelo.
¡Tres!
¡Tres! ¡Ni una ni dos!
Por si te fallan las dos, te queda una.
¡Tres!
Exactamente.
Pero esto y encima arriba. Tiene en la tapa de arriba de la torre para abrirla, para morir las patatas fritas, para freírlas.
Vale. Entre otras cosas, te viene con dos aparatos de disco duro. O sea, puedes cambiarlos al vuelo. Sí. Luego tiene tres espacios para discos duros de los tipo SSD que van sumergidos dentro de la piscina.
¿Tienes que meter la mano dentro de la piscina para ponerlos o cómo va esto?
Esto tenéis que ver. No, eso se supone que quitas la.
¿Como la freidora?
Sí. Y tienes que dejar que se escurra un poco.
Pero si quieres luego cambiar de componente y sacar uno antiguo, debe dar mucho asquito, ¿no?
Hombre, se supone que la gracia es que si tú pagas tanto dinero, puedes enviarlo. Es que te puedes permitir enviarlo para que te reemplacen los componentes.
Y que se coma el marrón otro.
Pero no descartan, dado que todos los componentes están hechos a medida, si no puedes meter componentes estándar, pues eso, no descartan que tú puedas comprar las actualizaciones y montarlas tú mismo.
Dios santo.
Dicen que desmontar y montar el PC son más de 40 minutos.
¿Y cuándo va el cambio de aceite? ¿Cuándo lo hace? ¿Cada cuántos años?
Cada 10.000 horas.
La ITV, tío.
Que ha perdido aceite.
Tiene que hacer la ITV, ¿verdad? Qué tremendo.
Un poco más friki para
¿más?
Nosotros. Sí,
¿más?
Sí, sí, más friki. Pero esto es algo que os gustaría más a vosotros. Ah. Es la mesa arcade.
La mesa arcade, suena bien.
Sí, es una mesa con un monitor de 19 pulgadas integrado en el cristal, todo de madera, muy bonito, con joysticks de estos auténticos. Hey. Y un ordenador integrado con, un procesador Intel de doble núcleo, 2 GB de RAM, 160 GB de disco duro, bla, 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 bla. ¿vale? Básicamente para instalarle el MAME y estas cosas que tanto os gustan.
Sí.
Solo 3.750 euros.
Hombre, bueno, no está mal, ¿no? ¿Qué pasa, Johnny? Rápidamente.
Okay. Nada, que queda un minuto.
Ah. Gracias, ya veo. Tengo el reloj delante mío, ¿no? Venga, Volcano, por favor.
Teníamos más noticias, pero pasaremos directamente a los What the Facts.
Venga, tienes 40 segundos.
Vale. Desgraciadamente, este es el tipo de cosas que no podemos describir porque es para verlo, ¿vale? Unos señores han decidido lanzar unas memorias de 2 gigas para hardcore gamers en forma de anillo calavera. Disponibles en color rojo, oro, azul y acero.
Súper cholaco, hasta la...
145 dólares por ser el más cholo del barrio.
La mano es súper peluda, además, en la foto.
Rápidamente, tienes 15 segundos.
¡Poker!
¡Bravo, bravo, bravo! Un aplauso para Volcano. Volvemos enseguida con Spoiler. Gracias, Volcano. Adiós.
De nada.
Juego de la semana.
Pues este juego de la semana de hoy es un poco especial, porque hemos pensado una nueva forma de hacer juegos de la semana, que será, si tiene éxito la experiencia de hoy, lo haremos más a menudo. Hay un crítico, que vamos a hacer un poco aquí, me voy a ir un poco la olla. Hay un crítico en Cataluña muy famoso de televisión, quizá vosotros lo conocéis, que es el Monegal, que muchas veces hacemos coña gratuita con él. Claro, en el resto de España no lo conocerán, pero es un tipo que dice que cualquier persona que tiene una televisión puede hacer de crítico de televisión. Pues yo creo que lo mismo puede ser con los videojuegos. Cualquier persona que tiene una consola de videojuegos o un PC con videojuegos puede analizar perfectamente y correctamente un videojuego, porque de hecho en el fondo a veces los grandes analistas se van un poco por las ramas con cosas que realmente no interesan, por decirlo así, al pueblo llano, por decirlo de alguna manera. Entonces yo pensaba hacer una sección en que vinieran oyentes invitados por nosotros a dedillo, que hubieran probado un título que nosotros en el estudio no hayamos probado, insisto, esto se hará con videojuegos que ninguno del equipo haya probado, y darles a ellos la palabra para que puedan analizar a su, bueno, como ellos crean conveniente, este videojuego. Hoy toca el turno de Spore, que tengo que reconocerlo, ni yo lo he probado, Saeva no lo ha probado, Isako no lo ha probado, pero tenemos una representación muy chula de amigos de este programa que van, lo dicho, a ayudarme a comentar este juego por encima. Por ejemplo, tenemos, lo dicho, a Johnny.
Hola, buenas.
Y a Mechita, que le ha estado dándole caña al juego. Tenemos a Fanático.
Hola, buenas.
Que tenía muchas ganas de hablar del videojuego. Sí. Tenemos también a Jen.
Buenas.
Y, sorpresa de última hora, Mr. Pengo. Que me ha dicho que sí, que había probado el juego y, bueno, que quería comentarlo también.
Tú me obligaste, o
sea. ¿Cómo que yo te obligué, por
no,
favor?
No, tío, voy a hacer una cosa para quitarme trabajo de en medio y voy a meter a gente aquí en el programa. ¿Puedes probar el Spore?
Hombre. Eso no se dice, amigo Pengo. Bueno, en fin, vamos a hablar un poco de todos los apartados del juego e, insisto, montamos aquí una pequeña tertulia sobre lo que es, lo dicho, este videojuego, Spore. Y si os parece, antes de ir con materia, defino un poco lo que es el juego y qué mejor que la definición mismamente de la Wikipedia, que simplemente directamente dice: Spore es un videojuego para PC y Mac, aparte de Nintendo DS y móviles, diseñado por Will Wright, que es este tipo del Sims y compañía, que simula la evolución de una especie desde las etapas más primitivas, es decir, seres unicelulares, hasta la colonización de la galaxia por parte de esta. Su concepto, alcance y filosofía de desarrollo han captado una amplia atención. En esencia, Spore es un juego desarrollado por Electronic Arts de evolución, ya que el jugador decide el proceso evolutivo de la criatura como si fuera un dios, aunque de un modo más amplio. El jugador modela, y esto quiere decir que dibuja libremente la totalidad del personaje utilizando piezas que la criatura va consiguiendo a lo largo del juego, y guía una especie a través de muchas generaciones, haciéndola crecer desde un simple organismo unicelular, convirtiéndola en un animal más complejo hasta que la especie llega a alcanzar un cierto nivel de inteligencia. En este punto, el jugador comienza a modelar y a dirigir a esta sociedad, progresando desde los albores de la civilización hasta alcanzar la capacidad de explorar el espacio. Primero os comento lo de Spore, quiero que me comentéis cuál es el primer contacto que Spore, qué es lo que sentís cuando este videojuego del que se ha hablado tanto, tantísimo, ¿qué experimentáis? ¿Qué es lo que experimentáis? Por ejemplo, Johnny, tú cuando pusiste por primera vez el título, ¿qué sentiste? ¿Qué viste en ese juego?
Tuve una bronca por el DRM.
Ese es otro aspecto que podemos comentar.
Pero eso no tiene nada que ver, el juego al principio me hizo gracia, luego ya un montón de guano.
El juego tiene, bueno, el Fanático, por ejemplo.
Bueno, yo ya venía avisado por un weblog que se llama Rock Paper Shotgun, que básicamente dicen que Spore es un creador de personajes de 4 horas para la fase espacial. Entonces, digamos que mientras iba jugando las fases tan que son tan un poco tan simples, ya me imaginaba que lo bueno está en la fase espacial. Y al final, pues así es. Lo más interesante del juego es la fase del espacio, por el resto es excesivamente simple.
Os estáis avanzando ya a lo que realmente es el juego. Está dividido en varias fases. Estas fases son el estadio de célula, el estadio de criatura, el estadio de tribu, el estadio de civilización y el estadio espacial. ¿A qué estado habéis llegado cada uno de vosotros? Por ejemplo, Johnny.
Justo antes del espacial.
Justo
no
antes del
más.
Espacio. Mechita. También has llegado ya a la espacial. Sí. Fanático.
También he llegado al espacio y he jugado bastante ahí.
Al espacial. Por cierto, una pregunta. ¿Se puede terminar esta fase?
Sí, el espacio... Bueno,
la última frontera.
El espacio acaba cuando llegas al centro del universo.
¿Ah? ¿Está Dios como en Star Trek o qué?
No. Lo que es muy interesante también es que la fase espacial es la misma para todas tus partidas de Spore. No sé si se puede mientras no borres a los otros personajes.
Uh-huh.
Con lo cual, si te acabas el juego con una raza, esa raza está en el espacio dominándolo cuando vuelves a entrar. Entonces, las subsiguientes veces que juegas, la fase del espacio es mucho más fácil porque ya te has pasado el juego y ya. Uh-huh. La raza alienígena malvada ya la has derrotado o eliminado suficientemente.
Tengo donde has llegado.
Hasta el espacio.
También al espacio. O sea, bueno, podemos ver que veo que podremos hablar con propiedad. Vamos a fase por fase, estadio por estadio. Primero, el primer estadio es el estadio de célula, no el de Dragon Ball. Este estadio, pues, es básicamente crear un organismo unicelular al que hay que alimentar mediante núcleos de nutrientes o otras criaturas y, naturalmente, también defenderse de los animales que quieren acabar con nosotros. ¿Qué podemos comentar de este estadio de célula?
10 minutitos.
10 minutitos y ya está.
Tranquilamente.
Creas tu personaje originalmente, puedes ya crearlo aquí.
No,
puedes definirlo.
Creado.
Te viene creado.
Sí.
¿Es aleatorio?
Vas ganando ADN y entonces puedes reproducirte y crear una nueva hueva, digamos, con las características que tú elijas. Aunque realmente ganas muy poco ADN en esta fase, así que como mucho puedes crear unos flagelos para que huya más rápido y poco más.
O sea, vas recogiendo piezas de ADN para luego modelarte.
Sí, sí. La criatura, cuando realmente se desarrolla, es en la siguiente.
En la siguiente fase.
En la fase criatura.
En la fase World of Warcraft.
El estadio de célula, o sea, que son tres horitas, por ejemplo.
No, diez minutos.
Y ya está.
Literal.
Y es un estadio, bueno, es un modo interesante, divertido. ¿Consideras tú, Mechita?
Bueno, a ver, es que es eso, son 10
minutos. Es entretenido.
Sí.
Es gracioso la primera vez que lo ves.
Ir buscando, o sea, ir comiéndote plantitas o cachos de carne y ya está, y buscando.
Yo creo que está bastante bien para los que, si te gusta más el juego tipo lo que es simulación, que lo que es realmente la parte de estrategia.
Uh-huh.
Que luego el juego se va convirtiendo en un juego de estrategia mucho más complejo. Pero como parte de simulación y para lo que en principio parecía la idea original de Spore, que luego ya, mi opinión, no lo es, está bastante bien. Además, que sea una fase corta es mucho mejor. Realmente es el estado de evolución de una célula hasta un bípedo.
El siguiente estadio sería el estadio ya de criatura. Pasa a un mundo tridimensional en el que ya generas tu propio personaje. ¿No es así? Ya tienes el editor para crear tu propio personaje. ¿Qué tal está este editor, fanático?
Bueno, el editor es bastante complicado y... Bueno, es complicado, pero a veces... siendo sencillo, te permite crear un montón de criaturas diferentes.
Bueno, el editor es lo mejor del juego.
¿Sí?
Sí.
Por eso sacaron el editor hace tiempo, lo sacaron por separado.
Estuvo el marketing, estuvo muy bien hecho. El editor es una pasada.
Lo interesante es que con este editor, a medida que vas avanzando las fases, algunas de las cosas que influyen en el juego dejan de influir, con lo cual, cuando llegas a la fase de civilización, o sea, que tienes que la criatura que has creado con este editor convertirla en una sociedad que avanzas en un colonizatio, no en un, bueno, un colonizatio no, esto es el juego de estrategia, el RTS, puedes hacer la criatura que a ti te gusta hacer más que la que es la que tiene la boca que da los mejores golpes o tiene los pies de bailar bien o las
sí,
alas
es que
para saltar.
Hay una pequeña trampa en el juego lo de evolucionar, mentira. Tú puedes crearte un personaje carnívoro,
sí,
comerte a 20 bichos y de golpe decir, ahora no quiero, en cualquier momento del juego, lo borro todo y me hago herbívoro.
Yo, de hecho, no dudo en ningún momento que esto no es un juego que defiende la evolución desde el mismo momento en que sabemos que Will Wright es un férreo defensor de la teoría del diseño inteligente.
Sí, sí, pero no hay diseño.
Con
o sea,
lo cual...
tú el diseño en... ahora puedes ponerlo a cero y cambiarlo en cualquier momento.
Diseño inteligente, hombre. ¿Sí? En este modo, tengo entendido, a ver, Jen, llevas solo una criatura, pero hay demás criaturas de tu especie.
Especie, sí, hay un nido, hay varios nidos.
¿Y tienes que buscar pareja o cómo va esto? Que no lo he ido por ahí.
Hay un botoncito que le das, es un corazón y oyes una llamada a lo lejos.
Como
tú
el
te acercas
piñata.
Y empieza a sonar una música a lo puro Sims, de como romántica. ¿Sabes cuando los Sims se acuestan por primera vez? Que
sí.
Hacen este tipo de. Pues suena esto. y bueno, sale el editor y tú vas añadiendo cosas. Por cierto,
o sea,
cada vez
que tienes una nueva generación, puedes seguir editando este personaje.
Editar o cambiar por completo.
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, pues es simplemente ese huevo, digamos, tiene unas características distintas que hacen que la criatura se distinta. Y cuando sales del huevo, el resto de criaturas que te rodean son iguales que tú. Si en ese huevo has puesto alas, pues el resto tendrán alas.
Pero cuando editas el personaje, ¿no guarda un mínimo parecido con los padres? ¿Puedes cambiarlo radicalmente?
Tú puedes ponerlo a cero, puedes tener un bicho con alas, quitarlo todo y ser un micropunto y ponerle dos patitas y tienes una hormiga.
Y los padres no se mosquean.
Yo esperaba que en el editor ya estuviera no todas es las partes. Sí. Porque claro, cuando pusieron el editor un par de meses antes, o tres, que empezó a circular por internet, yo veía todas las partes y claro, luego resulta que están todas las partes distribuidas.
Las partes, fuera, ya lo dice bien.
Como si fuera bolas de Dragon Ball, tienes que ir a buscarlas. Hay 100, bueno, cientos, no me estoy pasando. Pero 100,
hay 80.
Un... Tienes que ir a buscarlas y cada vez que haces una nueva criatura tienes que volver a hacerlo. Con lo cual es un poco tostón.
¿En qué momento pasamos a la siguiente fase, que será la fase de tribu? Tengo.
A tribu pasas.
Bueno, la siguiente, ¿no? La siguiente.
Sí, la siguiente. Sí. Tribu.
¿En qué momento?
Tribu, la siguiente fase. Realmente lo que tú tienes que hacer a lo largo de todo el juego, tienes una barra abajo donde tienes que ir cumpliendo ciertas misiones que te dan. En la fase anterior, la de tribu, lo que estamos ahora, básicamente lo que tienes que hacer es relacionarte con las otras criaturas. O llevarte bien con ellos a base de bailarles, ser sexy, tirarte pedos, cosas que hacen los animales, o puedes matarlos directamente.
Pero esto en este nuevo estadio, el estadio de tribu.
Y cuando ya consigues varios de estos objetivos, entonces ya pasas al estadio de tribu.
Realmente es cuando se desarrolla tu cerebro. Sale el cerebro como va aumentando y cuando está a tope.
Exacto, eso es lo que quería decir. Tú con el editor puedes hacerte un carnívoro, destrozar a la tribu de al lado, luego cambiar por completo, ponerte bonito y ser amable con la otra
tribu. Pero esto en el segundo estado.
Sí,
en el tercer estado, Mechita, ¿qué pasa? En este de tribu, ¿qué hacemos?
Bueno, tú montas tu tribu, empiezas a recolectar comida, a cazar, bueno, un poco de todo. Y es eso, también lo mismo, te puedes hacer amigo de las otras tribus o atacarlas.
¿Y también puedes seguir cambiando el personaje?
En el tribu no.
Les pones sombreritos.
Y les pones que los sombreritos, yo creo que es lo peor hecho que está el juego. Por la mayoría de bocas son tienen un montón de piedras que están pensadas para humanos. Y la mayoría de bocas que hay son bocas de animales, con lo cual tienes el morro y no hay forma alguna de poner las máscaras.
Llega un momento en que se supone que la tribu evoluciona muchísimo y pasamos a un estadio de civilización, que sería un poco más complejo, imagino, ¿no? Por ejemplo, Pengo, coméntame qué es este modo de civilización.
La parte de civilización es un poco más, podríamos decir, como los Sims. O sea, como SimCity. Debes construir unos edificios que se conectan entre ellos. Básicamente lo que quiere venir a decir es que quieres evolucionar el comercio y la relación con otras tribus.
Haces una ciudad, por así decirlo.
Sí, como hacer una ciudad y con tu imperio conquistar todo lo que es el planeta en el que viven tus animales.
O sea, pasamos ya a la estrategia.
Al inicio de esta fase, una cosa que quiero añadir, puedes elegir tres caminos. O ser
economista, o puede ser guerrero o militar.
Entonces es la economista y la religiosa es ir captando otras tribus, aliarte con ellas, es súper difícil. Es muy difícil porque ir a malas en Spore en una hora te lo pasas.
Sí.
Ahora, como vayas a buenas, vas a sufrir. Sobre todo en la tribales, yo creo que es imposible pasársela aliándote con otras tribus.
Esto me recuerda a cuando nuestro amigo Yuri juega a Civilization, que siempre dice que cuando tiene una dictadura todo va perfecto, pero cuando dice voy a pasarme a democracia, dice todos son problemas.
Sí, no, yo siempre que he jugado a Civilization es igual. La máquina hace trampas, así que solo puedes destruirla. Pues es por exactamente lo mismo. Yo intento pasármelo en estilo comercial, es imposible.
Y entonces también, estilo Civilization, puedes ir creando pues armas, vehículos y demás objetos, ¿no? Imagino, además de nuevos edificios, historias.
Sí, lo que pasa es que dejas de editar criaturas para editar edificios y editar vehículos.
Y llega un momento en que desarrollas lo que será el vehículo espacial.
Sí, el vehículo espacial lo desarrollas justo cuando llegas a la fase del espacio, te creas tu nave espacial
y pasas a la siguiente fase.
De ahí al espacio.
La fase espacial, ¿qué tiene? ¿Qué es un StarCraft o cómo va esto?
Es parecido al Master of Orion. Pero tiene también el concepto comercial y de viajar por el
gran juego,
por
gran
el espacio,
juego.
Porque también puedes. O sea, no es solo el Master of Orion que tienes tu imperio galáctico, sino que tú tienes tu imperio, pero lo controlas a través de una única nave que
es viaja.
O sea, tienes que ir a si quieres darle una orden a un planeta o hacer algo en un planeta, tienes que ir ahí con tu taxi y bajarte, hacer los arreglillos y ala.
Pero cuando entras a cada uno de los planetas, ¿es un poco rollo como el estado de civilización de antes?
Es que los planetas son un planeta entero y si tú has dejado ahí tú, en tu planeta principal, que tienes las 6 o 7 ciudades, tienes las 6 o 7 ciudades ahí en medio.
Uh-huh. Oye, y Jen, ¿en todos los planetas puedes vivir? ¿Todos los planetas son habitables o cómo va esto?
No, hay una cosa que además compras tú. Bueno, tú eres una especie de mandado que va con una nave. Uh-huh. Y vas mirando los planetas, te dan misiones. Puedes hacer tu... comerciar con otros planetas y aparte te dan misiones, con lo cual puedes conseguir dinero, digamos. Bueno, no es dinero, es...
Sí, bueno, son las esporetas.
Esporetas, correcto. Entonces, bueno, puedes comprar con eso una especie de... una máquina de...
Sí, la máquina de terraformar el planeta.
Exacto. Ay, sabe más él que yo, por favor.
En teoría sí que puedes. Todos los planetas son habitables. O sea, en teoría, pues si podrías, con el tiempo suficiente y la paciencia sobrehumana necesaria para acometer esa labor, podrías convertir todo el espacio en un mundo de... Bueno... Te harían falta algunos planetas cutres para poder sacar algunas criaturas y plantas, pero sí.
Estos son los 5 estados principales del videojuego, lo dicho, el pluricelular, el de personajillo, tribu, civilización y espacial. Y se ha dicho mucho por ahí que Spore no deja de ser una combinación de videojuegos que ya existen en la realidad. Por ejemplo, hay gente que dice la fase célula es como un Shimans, más o menos.
Perfecto.
Que la fase criatura sería un poco inspirado en un Diablo, lo que leo por aquí. Que la fase tribu sería un Populus, por decir un ejemplo. La fase civilización es un clásico Civilization o SimCity, y que la fase espacial sería un Simerth, o el que habéis comentado antes, uno,
el Master of Orion.
Exactamente. ¿Esto es así o es un poco exagerado? ¿Quién lo puede comentar?
Es exagerado porque son copias de juegos, pero más bien son minijuegos. Ninguno es tan complejo como el original.
O sea, que quizá vale más la pena cogerte estos 5 juegos.
Claro, te prometían un juego que iba a ser más increíble que una oferta del Lidl y te han dado lo que te han dado.
¿Una oferta del Lidl?
Esas sí que son increíbles.
O sea, que al final ha hecho un poco de... Ha sido un poco bluff.
Sí, ha sido muy bluff. Igual que decía antes que el Fable 2 no es mal juego, va a ser víctima del hype. Uh-huh. Este es que es malo.
¿Estamos todos de acuerdo en que es un poco bluff de lo que esperabais?
Lo que es verdad es que del Spore es más divertido hablar de él que jugarlo, porque...
Ya ves, ya está todo dicho.
Cada una de sus partes, obviamente, es tan simple que si te tienes que poner a jugar al RTS que lleva el Spore, como casi no hay ninguna decisión, porque solo hay una unidad. Se dice que el número de unidades que necesita un RTS para ser interesante son 12, que son los que tiene el StarCraft. Pues claro, si el Spore solo tienes una unidad, bueno, tienes 3, pero son la misma porque lo único que hacen es matar.
O sea que en conjunto, el conjunto del producto no se mantiene, o menos no es lo que nos esperábamos, ¿no?
No.
Y eso porque no nos hemos metido en la DS, porque he jugado al DDS y el editor de personaje es...
Lo peor del mundo.
Sí.
Bueno, vamos, sí. Tenemos
lo único
pocos...
bueno que tiene, exagerando mucho, pues no.
Tenemos pocos minutos, rápidamente me gustaría comentar un poco los apartados técnicos, gráficos y sonido. Por ejemplo, Bechita, ¿qué te ha parecido gráficamente y sonoramente?
Hombre, si te montas tu criatura así chula y eso, sí, a mí me ha gustado bastante. La música, pues, está bien. La
música está bien. Requiere un ordenador, bueno, leo por aquí que en Windows Vista, 2 GHz, un Pentium 4, 768 MB de RAM y una videocard compatible. O sea, tampoco es un gran pepino, ¿no?
No pide mucho.
Yo he jugado con la configuración mínima y se juega bastante bien.
Yo juego en un portátil y...
Bueno, yo he jugado aún con menos de eso.
¿Hay algún tipo de modo online que podamos visitar otras criaturas del mundo o algo similar?
Puedes como traértelas.
Es la Sporpedia.
Sí, la Sporpedia.
Es como si en lugar de suscribirte en iTunes a podcast... te bajas criaturas. O se bajan automáticamente de amigos.
Y, o sea, no hay un modo online, probablemente dicho, no. Como puede ser un...
Te encuentras con que la criatura, normalmente le pone que la ha creado Maxis, a veces la ha creado otra persona.
Oye, ¿y se ven muchos hombres polla o qué?
Yo ni uno.
¿Ni uno? ¿Alguien se ha encontrado aquí con un hombre polla?
Yo no he visto nada especialmente raro. Eso sí, el juego tiene una opción que te permite suprimir una criatura de tu planeta y avisar a Electronic Arts.
Sí, hay alguna opción de contenido ofensivo o algo así.
Me gustaría que cada uno de vosotros me dijera cuál es el de estos 5 modos que tiene el juego, cuál es su favorito. Empezando por Johnny, por favor.
Es que no llega ni al espacio. Me cansé antes y... A mí que el juego, lo bueno, si al final... Ya. Pues, ¿para qué?
Sí, lo hemos comentado aquí mil veces, Johnny. Mechita, ¿cuál es tu modo favorito? El espacial. Sí. Fanático.
El espacial es el centro del juego, ¿no?
Bien.
Criatura me gusta bastante.
¿Sí? ¿Y Pengo?
A mí Ameba y criaturas lujanas me gustan.
Tenemos medio minuto. Rápidamente, una puntuación que le pondrías muy por encima a este videojuego.
Un 5 pelado.
Mechita, 7. Fanático.
Spore es un juego interesante para hablar de él.
Va, Jen.
4.
Un 4. ¿Y Pengo?
Suficiente.
Pues sacó un bluff. En general, creo que esa es la conclusión a la que podemos...
Mójate, que no te la has dado.
Niños, vienen los anuncios. Escuchamos unos cuantos anuncios. Gracias a todos por este mini comentario de Spore. A ver si repetimos próximamente.
Y valoramos este juego como... del montón. pues continuamos con el programa. A ver, cuando hoy tenemos cantidad de contenidos con... Espera, un segundo, ¿no veis? ¿No veis como una moto? ¡Cuidado! ¿Pero qué hace? ¿Que me va a pasar por encima, hombre? ¿Qué hace?
¡Oh, majos! ¿Cómo estáis?
¡Hombre! ¡Señor del Moral! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo usted por aquí?
He aprovechado que estaba de paseo por aquí con mi moto para acercarme a hablar con vosotros, chavalote.
Ah, vaya, vaya. Y bueno, ¿tiene alguna novedad jugosa que contarnos ya que está usted por aquí?
Supongo que ya habéis visto los avatares del nuevo Dashboard que va a tener la Xbox 360, ¿verdad?
Pues sí, claro. Naturalmente. Poca gente habrá que nos haya enterado ya a estas alturas. De hecho, en el programa hemos hecho bastante coña al respecto.
Lo que la gente no sabe es que la idea fue mía. No quise quitarle protagonismo a esos chicos tan simpáticos de Microsoft.
¿Pero qué me está contando? ¿Qué me dice?
¿Sabe aquello que dicen que cuando estás seriamente creativo es más fácil tener ideas originales? Desde que estoy en el piso con mi amigo Shigeru, se me ha ocurrido la cantidad de ideas interesantes. Se las he comentado a mis colegas de Microsoft.
Pero si son una copia de los MIG de la Wii,
¿no te
parecen en
nada,
hombre?
Por Dios. Mira el nombre, Avatares, es completamente distinto. No tiene nada que ver. ¿Y desde cuándo le puedes comprar lo más fashion a los Miss? Quita, quita. Son conceptos totalmente distintos.
Claro, ahora entendemos la verdadera razón de la prohibición de Nintendo de hacer público los hobbies de Miyamoto. Es por esto.
Pues no sé de qué me hablas. Oh, perdón, creo que me están llamando.
Sí, hombre, ¿cuánto tiempo? Dime. No, tranquilo. Puedo hablar.
¿Qué hace el tío? No apaga el móvil ni nada. Dice que recoge...
Sí, no, tranquilo. Sí, creo que llego.
Será muy campechano, pero cabrón.
Oye, bueno, chicos, me tengo que ir. Me han enviado una invitación exclusiva para una fiesta de Bungie en media hora. Otro día nos vemos, chavales.
Bueno, pues nada. Adiós, cuídese. Venga, nos vemos. Hasta el otro día.
Cuidado, majete.
La caja de los fusibles. Ciencia, divulgación y videojuegos de los creadores de la cinta de Moebius con tres caras.
Me han comunicado que Del Moral ya no trabaja en Microsoft. No lo sabe todavía, pero ya no trabaja en Microsoft. Todavía está en ProAim, ¿no?
En ProAim, también en Marte.
Es tan campechano que no lo quiere decir porque le da vergüenza.
Sí.
Será eso.
Sí, ¡Cupa! No, porque sé que Microsoft tiene buena imagen frente a mí.
Claro. ¡Cupa!
Buenas.
¿Qué toca hoy?
Hoy toca hablar de los 50 y los 60 hercios.
Tema polémico que no sé si dará para hacerlo todo hoy. Si hemos de dividirlo en dos semanas, no hay problema.
Pues lo dividiremos en dos semanas. Además, cuento aquí con la ayuda de Volcano, que es un tío que sabe, un tío cultivado, un tío culto.
Es que buenas tardes, coleguita.
Es un tema que ha dado mucha polémica ya desde hace muchos años, con lo cual hay que tratarlo bien. Si hay que hacer esta pausa, la hacemos sin problemas.
Vamos a empezar hoy porque hay un tema que va muy relacionado, que vendría a ser el tema del PAL y el NTSC.
Sí, hay que empezar para hablar de 50-60 Hz, hay que hablar de PAL
y NTSC. Con lo cual, hoy empezaremos hablando de estos dos sistemas y veremos a ver a lo que llega la cosa. Empecemos ya con la clase de historia de hoy.
Hoy, clase de historia.
A finales de los años 30, una cadena de televisión yankee, la CBS, empezó a trabajar en un sistema para, a grandes rasgos, ofrecer tele en color. Recordemos que era la época de la tele en blanco y negro.
Ah.
Fue en la década de los 50 cuando por fin lograron poner en marcha todo el tinglado. Su dicho sistema de transmisión de imagen a color se llamó NTSC.
¿Qué significa?
En castellano sería la Comisión Nacional de Sistemas de Televisión.
Ah, ¿esto dónde? ¿En América?
Esto en América, porque mientras ahí tenían la tele en color, en España pensábamos que lo más moderno era un transistor traído de Andorra.
En realidad NTSC significa nosotros también semos en color.
Pero esto en América, entonces, ¿qué había en el resto del mundo?
Teleblanco y negro, hasta que luego ya se popularizó. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Vale, pasemos al tema técnico. ¿Qué hace exactamente el NTSC?
¿Qué hace el NTSC?
Bien, un montón de cosas con frecuencias, eso es lo que hace.
Muy bien.
Recordemos para los más profanos que la imagen se envía a través de ondas. Dichas ondas tienen una frecuencia. Y dicha frecuencia se mide en una unidad llamada hercios, que es por un señor que se llamaba Hertz, que era quien se dedicó a contar las ondas.
Qué cosas, ¿no? O sea, y cuantos más señores de estos hay, más hercios tiene. Bueno, no sé cómo es.
Que básicamente, el modo de 60 hercios
sí
viene por la velocidad de refresco en una pantalla NTSC.
Ajá.
Que viene a ser de 60 cuadros por segundo.
O sea, cada 60. O sea, cada segundo hay
se,
60.
Se refresca 60 cuadros.
Vale. O sea, eso es. Y el ojo humano distinguía hasta 20, ¿puede ser? 20, 30.
Menos. Menos.
Bueno, básicamente, el ojo humano necesita 24 imágenes por segundo. Determinaron 30, pero como no dibujan la pantalla completa,
dibujan menos, pues
dibujan
entonces
cuadros, que es lo que llaman. Por eso necesitan el doble, por eso 60 veces por segundo.
Y aquí es donde entra en juego la famosa palabreja. Los 60 cuadros por segundo hacen que obviamente la velocidad sea mayor que un refresco de 50, que es lo que tiene el amigo PAL.
Ah, ahora pasamos ya al PAL.
PAL tiene una velocidad de refresco de 50 cuadros por segundo.
Pero claro, entonces no es compatible con el NTSC.
Son cosas distintas, pero claro, la pregunta es, ¿cómo es que aquí no usamos el mismo sistema que se desarrolló en la década de los 50 en un sótano polvoriento de una cadena americana cuyo nombre es un compendio de consonantes?
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque la respuesta viene dada porque el NTSC, amigos, no es tan bueno como pueda parecer.
¿Ah,
tiene
no?
sus también tiene sus cosas. Nos trasladamos ahora a 1963.
Joder.
Alemania. Laboratorios de Telefunken.
Vale.
Por cierto, mis señores abuelos tenían una Telefunken. Eso
al,
es un detalle
al,
de mierda.
Al grano.
El doctor Walter Brut, que de ahora en adelante denominaremos el doctor PAL, estudia algunos problemas que da el NTSC.
¿Y qué descubre?
A ver, a grandes rasgos, digo a grandes rasgos, aquí Volcano probablemente pueda echarme una mano en temas de representación. A muy grandes rasgos, los problemas de transmisión de la onda afectan al sistema americano, corrigiendo ligeramente el color. Es decir, no es un entorno ideal en el cual tú envías señales desde la tele hasta, hasta tu casa.
Uh-huh.
Hay montañas, un montón de cosas que interfieren en las ondas. No hablamos de una corrección muy bestia, pero lo suficiente como para que el doctor PAL encontrase un método que tratase este error de otro modo.
Digamos que los del laboratorio de Telefunken se idearon un sistema que, a pesar de dibujar la imagen un poco menos perfectamente, conseguía una mayor resolución y un mayor rango de color que el NTSC.
Entonces, ¿estamos diciendo que el PAL es mejor que el NTSC?
El NTSC, si usas un cable perfecto y corto, ya sabes, lo clásico de
a nivel teórico.
Pongamos en un nivel teórico y un humano cuadrado, ¿vale? El NTSC tiene una mayor fidelidad de color, pero en un rango de colores más pequeño.
Entonces, por eso, cuando pones un vídeo en PAL o un vídeo en NTSC, los colores se ven como distintos, ¿no? Sería por esto.
Efectivamente.
Vale, si tú pones un vídeo teóricamente en NTSC sin corregir en PAL, lo verás más saturado de color.
Sí, exactamente. Esa es la palabra, saturado.
Vale, pero y claro, como además la mayor parte de las películas se hacen en Estados Unidos, la verdad es que no hemos podido aprovechar muy bien lo del PAL.
Pero entonces, claro, si el PAL en teoría es mejor en cierto sentido, ¿por qué no se ha adaptado al resto del mundo?
Pues muy sencillo, porque Estados Unidos es grande, Estados Unidos es poderoso y sí. Si no usamos NTSC nos lanzará pepino nuclear.
Oye,
y explicadme un poco, es que yo me acuerdo en la tele, no tenía una tele que tenías modo de selector de PAL en NTSC y además tenía uno que se llamaba SECAM.
Sí, el modo francés.
El SECAM es un modo francés.
Aparentemente, a nivel de onda y esas cosas, es igual que el PAL. Salvo, ya sabes, creo que envía la señal de color diferente y por eso la vemos en blanco y negro. No, lo que pasa es que la realmente
el cable es distinto.
Sí, físicamente el cable es distinto. El esquema de color, o sea, el esquema es PAL, pero el cable es distinto. Entonces, si tú envías conectas directamente un SECAM en un PAL, ¿vale? Es que no te llega, falta un cable. Es como si intentas conectar uno de vídeo compuesto en uno de vídeo S.
Bueno.
Vale, te falta un cable, te falta una.
Estamos pues en un mundo en que América y Japón, imagino también, están en este
NTSC.
Mundillo. Y en Europa se inventa el PAL.
Mira, por cierto, aquí nos apuntan una cosa que tiene hasta incluso cierto sentido. Un tal Atlón nos comenta que en Europa la tensión va a 50 hercios y en Estados Unidos a 60 hercios.
Ah, entonces se compensa con la electricidad o... ¿Será por eso?
¿No me has visto levantar la mano?
Es que antes también ha levantado la mano, es una gilipollez.
¿Cuándo no he dicho yo una gilipollez?
Ha sido el famoso...
¿Quién más tonto con las pelotas del culo?
Sigamos, por favor.
Bueno,
¿qué
tenemos
pasa en ese mundillo?
NTSC, SECAM, que a efectos prácticos también lo trataremos como PAL. Tenemos ya las dos, los dos colegas, PAL y NTSC, que cada uno tienen sus ventajas e inconvenientes. Por un lado, los que en su momento, digo y en su momento porque más tarde esto de los formatos cambió, de sí. tal manera que hoy en día usar PAL o NTSC no tiene más repercusión que anecdótica a la hora de representarlo en pantalla, uh-huh. incluso ni así con las teles digitales.
Sí.
Pero ya antaño, pongamos por ejemplo las clásicas Nintendo, Super Nintendo, que todos teníamos, que compramos el clásico cartucho que era NTSC, incluso los hacían con otra forma.
Ahí hubo muchos problemas con esta temática, exactamente.
Los que jugaban, por un lado, con NTSC tenían una menor resolución, ya que el número de líneas que podía representar por pantalla NTSC era de unas 525, creo recordar, en comparación con las 625 del PAL.
Entonces, cuando aquí, que empezamos a hacer importación en aquella época, importamos, por ejemplo, un Final Fantasy III de Super Nintendo a nuestro país, ¿qué pasaba?
Pues que no, o lo veías mal, no. De hecho, en caso de Super Nintendo,
sí.
No me va a salir ahora. Los conectores del cartucho eran sí. distintos. Ah. El cartucho tenía sí. forma distinta, con lo cual directamente no te entraba.
Pero con el conector correcto teníamos un problema que Lisaco vivió en su época.
El final del juego hace trampas a nivel de hardware con los 60 Hz del NTSC. Por lo tanto, aunque tengas el adaptador y te pases el juego, de repente el final se queda en negro. El juego sigue, pero la pantalla no representa nada.
Y esto viene ligado por otra cosa, porque los juegos preparados para el sistema de Telefunken son más lentos. Repito otra vez que esto es a nivel ya más antiguo. Hoy en día este problema ha sido solventado. Pero las velocidades de refresco hacían que los juegos en NTSC funcionasen un 17% más rápido.
Claro, por la diferencia de hercios, ¿no? Sería
En realidad es al revés. Porque recordemos que la mayor parte de los juegos se desarrollaron en Japón o en Estados Unidos y luego venían a Europa. Sí. Con lo cual, los juegos en Europa son un 17% más lentos. Vale, ahora voy a explicar una cosa que es un poco chunga. Así que, por favor, ya sabéis, un poco de ánimo, ¿vale? La pantalla de la televisión, ¿vale?, se dibuja línea a línea. Y al final de todo, hay un momento en el que el rayo tiene que volver de la esquina inferior a la esquina superior. Que es lo que se llama el periodo de blanco, ¿vale? Que es cuando se pone la pantalla en blanco y vuelve a dibujar. ¿Vale? Durante ese periodo, que es una miseria de segundo más o menos,
sí.
¿vale? Es cuando la consola antigua, la que tenía básicamente una CPU para hacerlo todo, ¿vale? Puede aprovechar pues para mover el personaje, para ver si has pulsado un botón, para ver si tienes que disparar, si te han matado, etcétera, etcétera.
Sí.
¿Vale? Claro, en una consola NTSC eso lo hace 60 veces por segundo.
¡Ah!
En una consola PAL eso lo hace 50 veces por segundo.
¡Ah!
Con lo cual va más lento.
¿Estamos en inferioridad de condiciones?
Y como los programadores en aquella época estaban más ocupados por, ya sabes, por sacarle el máximo provecho a la consola que,
mira, esta gente en Europa que van a tener la consola un poco más lenta, vamos a ralentizarla a nosotros.
¿Qué es? Exactamente.
Dios mío, me está diciendo que estamos...
Dios, en desventaja.
Esto es muy fuerte lo que estás diciendo, Volcano. Esto es muy fuertísimo.
Pero lo más gracioso de todo eso es que en la época de las consolas de 32 bits, eso ya no debería haber pasado.
Pero pasó.
No, pasó porque los programadores son unos vagos.
Vale, pero no me dé golpes a la mesa.
Perdón.
De hecho, hay anécdotas al respecto. Esto en el momento... Bueno, cuando salió Mario Kart 64...
Sí.
Hubo una cierta... No polémica, sino una cierta anécdota en el cual, claro, los jugadores en NTSC...
Claro, no había internet en aquella época, por lo cual no podía haber polémica, pero la gente ya está un poco mosqueada,
claro,
¿no?
Si tú tienes la consola o un 17% más rápido, un 17% más lento, esto es relativo...
Claro.
Tu juego te irá más rápido o más lento, claro. Con lo cual, por muy bueno que seas jugando y corriendo... El propietario de una versión a 60,
claro,
siempre iría más rápido.
O sea, jamás podríamos llegar a ganar en un Mario Kart, exacto, a un japonés.
Exactamente.
Nintendo quiso hacer un pique mundial. Si tú pulsas L en la pantalla de título de Mario Kart 64, aparece el tiempo del Mario Circuit. Evidentemente, los tiempos americanos y japoneses están por debajo del minuto y los europeos rondan el minuto 10.
¡Siempre ninguneados! ¡Fuera, hombre! ¡Terroristas! Vergüenza, esto es tremendo lo que me estás contando, Koopa.
Esto pasaba, creo recordar, por el tema de procesamiento. Esto creo que Volcano lo sabe mejor.
Básicamente es eso, las consolas antiguas usaban la CPU para dibujar en la pantalla. Entonces, mientras se está dibujando la pantalla, mientras se actualiza la pantalla, la CPU no puede procesar ningún cambio. O sea, no podemos cambiar de posición los jugadores, ni los sprites, ni nada parecido. A ver, por poder se puede hacer, hay gente que lo hacía. Ya sabes, grandes gurús y tal, pero por lo general no se hace.
Esto estamos hablando de la época de los 8 y 16 bits, cuando los 50 o 60...
Incluso hasta la PS1 Saturn ya podría haber pasado.
Pero bueno.
A partir de esa época lo que ocurre simplemente es que la gente, pues ya sabes, cuanto a medida que va, o sea, se supone que a medida que va subiendo de nivel la programación, que ya tienes que programar menos en código máquina y puedes usar ya código más elevado, pues dejas que la CPU se encargue de hacer esas cosas. Uh-huh. O sea, tienes un coprocesador gráfico muy bonito que trabaja en a diferente velocidad de la CPU, ¿vale? O sea, lo que se llama modo asíncrono. Pero, no sé, sigo pasando en la PS2 en algunos casos, pero en la Dreamcast, por ejemplo, no pasaba.
Pero nos avancemos. Esto, insisto, hemos hablado ya un poco de lo que repercutió los 5062 en su origen y en los 8 y 16 bits.
Todo venía por el modo PAL en SSC, pero seguiremos ya.
Sí, en la próxima La Caja de los Posibles hablaremos de, claro, esto, lo dicho, Volcano nos lo ha comentado, las cosas evolucionaron, pero aún así siguieron pasando muchos problemas en los 32.
¿Qué pasó? ¿Dónde hemos llegado? ¿Dónde 64, estamos ahora? ¿Dónde vamos?
Incluso ahora, hoy en día, con las consolas de nueva generación, también pasan cositas. Pero Square es una de las grandes culpables. Esto, lo dicho, lo analizaremos en la próxima La Caja de los Posibles. Gracias, Cuba, por tu aportación. Seguiremos. Este es un tema muy rico y hay que hacerlo bien. No tenemos 10 minutos y no hubiéramos podido discutirlo correctamente. Despidámonos rápidamente, Isako.
Nos vemos de aquí a 2 semanas.
Sí, exactamente. Hay que decirlo bien claro. Saeva también se despide.
Venga, de aquí a 2 semanas.
Cupa, si quieres decir rápidamente el estado de la encuesta.
La encuesta, vamos a actualizar la encuesta. Vamos a verla. Oh, la gente va contestando, que cada vez contesta más rápido. Algún día llegarán a contestar antes que se publique la propia encuesta.
Como la cámara como de
la
Volcano.
Cámara de Volcano. Va ganando con un 33,3% Battletoads a la pregunta: ¿qué opinas del sistema de censura de insultos del 360? Sí, me gusta. Comprometidos.
El señor Cine está contento.
Adiós, Cupa.
Venga, hasta la semana. Venga. Bueno, hasta dentro de semanas.
Y toda la gente que nos ha pasado a ver, que bueno, Volcano también, gracias por venir y por ayudarnos en el asiento más posible.
Supuesto, gracias.
Venga, y también los típicos Jen, Johnny, de irnos pidiendo Osano. Vengo, el señor Cine está por aquí detrás, por fuera, todo el mundo está por aquí, gracias por haber venido, nosotros nos despedimos, sí, en serio, ahora ya sí, nos veremos aquí 2 semanas, la semana que viene no hay programa y es una pena porque tenemos un contenido muy especial que ya os revelaremos en su momento, que no sé cómo lo acabaremos de hacer, pero algo intentaremos hacer. Nos vemos la semana que viene, adiós.